Antes de empezar, quería agradecer a los amigos de ConquerVlogs por patrocinar este podcast. ConquerVlogs es la escuela online número uno en enseñanza de profesiones tecnológicas y en el día de hoy quería hablaros de su producto estrella, el máster en desarrollo full stack con garantía de empleo. En esta formación aprenderás a convertirte en un programador profesional, aunque partas absolutamente desde cero, es decir, que no tengas ni idea de programación. Lo harás en 12 meses y lo mejor de todo, con garantía de empleo. Es decir, si tras completar el curso no consigues trabajo, te devolverán tu dinero. Esto te permitirá acceder a un mercado laboral con muchísima demanda, donde el paro apenas existe y donde el salario promedio en España en 2025 se sitúa en 32.000 euros anuales. ¿Te gustaría descubrir más acerca de la profesión del desarrollador full stack y sus beneficios? Pues estás de suerte, porque Bienvenido Sáez, el director de ConquerVlogs, ha preparado un vídeo gratuito de 15 minutos para nuestra comunidad, donde vas a descubrir en qué consiste exactamente esta profesión, cuáles son sus beneficios y, lo más importante, cómo tú también puedes aprenderla. Dicho esto, te dejo el link en la primera línea de la descripción y en el primer comentario fijado. Y ahora sí, dentro podcast. Muy buenas mis dones y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. Mi nombre es Delox y el invitado de hoy es Ferran, un alumno ya de A2 Fitness que se ha hecho conocido por pasar de tener una vida normal a estar ahora mismo completamente arruinado y viviendo en la calle. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas de este podcast y tenía ganas de visitar aquí Andorra.
¿Cómo ha sido dormir en una cama después de 3 meses?
Pues algo realmente increíble. Ayer lo primero cuando llegué a la habitación del hotel, vi la cama y para mí, yo he estado en hoteles otras veces y para mí eso fue como increíble ver la habitación, la cama y poder tirarme y dormir en ella.
Claro, esto fue algo, a mí me chocó mucho, cabe decir que yo he aprendido mucho contigo, simplemente con este rato que hemos estado juntos, porque claro, llegamos al hotel y me dices, Delox, tío, bueno, Roger, pues me llamas por mi nombre normal, ¿no? Y me dice, hostias, no sabes lo que aprecio que hoy voy a dormir en una cama, yo pensando, pero, o sea, y digo, hostia, claro que vive en la calle, ¿sabes? Claro, son cosas que yo creo que vemos en internet y de alguna manera desvirtuamos, ¿sabes? Como que no le damos la importancia o no pensamos que son reales, aunque lo sean.
Claro, es así. A mí me pasa mucho con vídeos de YouTube, que hasta que no ves las cosas realmente delante, pues no las sientes como cuando lo ves físicamente. Y lo entiendo. Y yo te di como las gracias, ¿no? Y lo he hecho mucho en Instagram y en YouTube. Pues del agradecimiento este de estar viviendo esta experiencia, aunque lo que me has comentado, pues lo haces con muchos invitados, pero lógicamente para mí es un salto muy grande. Yo creo que una persona normal que vaya a un hotel 5 estrellas no siente lo que yo he sentido ahora al ir al hotel.
Claro, yo hoy en esta charla quiero, más allá también de conocer tu historia, saber lo que es vivir en la calle, lo bueno, lo malo, porque seguro que todo esto que estás haciendo, por la actitud que tienes, lo feliz que se te ve, le habrás encontrado muchos aprendizajes y cosas positivas, y creo que también es algo que le va a chocar mucho a la audiencia. Y de hecho, quiero empezar ya por tu historia, porque yo la he ido descubriendo también a raíz de ver vídeos en YouTube y todo, decidí invitarte, pero es que cuando he estado hablando contigo y me la has contando en mayor profundidad, te he dicho, tú, esto es una locura. Pero yo creo que tu vida es completamente de película. Daría para libros, luego hablaremos también de qué se puede hacer con tu vida. Pero, ¿cómo has terminado en la calle?
Terminé en la calle porque... en parte fue decisión propia, ¿vale? Yo siempre me ha gustado como ir a por esos miedos, porque al final creo que los miedos es lo que nos limitan a seguir creciendo. Y un miedo muy grande que creo que tienen todas las personas y que tiempo atrás ya me vino a mí en la mente, pero no estaba preparado ni de coña a nivel mental para poder afrontarlo, era, ¿qué pasa si un día te quedas en la calle? O sea, ¿qué le tiene miedo la gente? A quedarse sin casa, estar en la calle, y a quedarse sin dinero. Y ya lo más loco es, y además que su entorno, la gente lo sepa por las críticas, por qué van a pensar de ello. Si te da igual las críticas, te da igual quedarte en la calle, y te da igual quedarte sin dinero, ¿qué te da miedo? Pues dije, vamos a ver qué pasa. Lo que no sabía es si me quedaría en la calle o no. Lo que sí que sabía es que me quedaría con 0 euros, que lo tengo todo documentado. Creo que lo has visto y está en YouTube. Incluso con un crédito en el banco de aproximadamente unos 20.000 euros. ¿Qué pasa? Fui a por ese miedo, me quedé en la calle y hasta que encontré trabajo. Ahí no sabía el tiempo que me quedaría en la calle, pero fui a por ese miedo. Y de ahí que todo empezó.
Pero esto es como bastante llamativo, siendo que eres un alumno ya de A2 Fitness, una persona que yo creo que es conocida a nivel hispanohablante por todo el mundo, por, más allá de hacer burpees y estar en fitness y todo, por justamente ganar dinero, lambos, mujeres. ¿Dónde está ese lujo?
Claro. Esto es lo que la mayoría de gente ve, ¿no? De Llados, de los lambos, mujeres en el caso cuando lo estaba sobre... Ahora ha hecho cambios, pero sí ha colgado muchas cosas sobre mujeres y demás. Pero lo que te enseña sobre todo es a escucharte más a ti mismo y a romper miedos. Y hace un tiempo está hablando mucho de espiritualidad, de Dios. Y yo entiendo que la gente aún sigue viendo los coches y demás porque mucha gente es lo que quiere realmente ellos, ¿no? Porque no entienden que la felicidad en gran parte viene por otros lados, que tú lo estuvimos comentando y tú también lo veías así, ¿no? El tema de la felicidad, ¿por dónde puede venir? Y ahí es cuando yo fui rompiendo miedos y cada vez me escuchaba más a mí. Y lógicamente cada uno tendrá su mensaje y su forma de hacer y Llados tendrá muchos alumnos y creo que cada uno pues tiene su camino y sus dones donde tiene que ir descubriendo quién es cada uno.
¿Puede ser que tú descubres a Llados y empiezas sus cursos buscando tener un Ferrari y acabas encontrándote a ti mismo o otras inquietudes?
No estás para nada desalineado con esto que me estás diciendo. En parte, una parte ha sido así. Cuando empecé estaba pensando más en el dinero, ¿vale? Pero con el tiempo ya he descubierto cosas mucho más grandes, como lo que estás diciendo, conocerme más a mí mismo. Sobre todo el romper miedos, lo hablo muchas veces, es súper importante porque te hace fluir más, te hace ser más tú mismo, te hace que te dé más igual todo. Tú sabes la de hate que yo tengo en redes sociales, me da igual, yo duermo como un niño y más hoy habiendo dormido en una cama. Cuando menos miedo rompes, más feliz eres porque la cárcel mental que muchas veces nos metemos es mental y son miedos a qué va a pasar.
Y sin ánimo de ofender, ya sabes que te voy a hacer preguntas complicadas algunas de ellas. ¿Tú crees que esta búsqueda de ti mismo, más de crecimiento personal que estás ahora mismo trabajando en ella, es el resultado de lo que tú has decidido que es lo que te conviene? ¿O es el resultado de tu fracaso empresarial, de emprendimiento, de no lograr ese objetivo económico?
En el punto en el que estoy ahora mismo, económicamente, ¿te refieres?
El punto es, tú entras con Llados en sus formaciones, en todo, él te vende, pues tío, tienes que trabajar, documenta tu vida, haz esto, no sé qué, vas a tener seguidores, dinero, bla, bla, bla. Tú no consigues ese dinero y dices, bueno, ya que estoy aquí, ¿no? Alguno podría pensar que tienes síndrome de Estocolmo, ¿no? De que no quieres aceptar que te han engañado o que no estás en el camino que tocaba y antes que aceptar la derrota, haces una huida hacia adelante y dices, pues me voy a buscar a mí mismo. ¿Crees que puede ser por ahí? No tiene nada que ver.
Entiendo la pregunta. Y entiendo que la gran mayoría, el 95-99% de las personas, lo verían así. Porque muchas personas están en un trabajo que no les gusta, haciendo algo que no les gusta por el dinero, por miedo a qué va a pasar si están sin dinero, escuchando a un jefe, haciendo cosas que realmente no les gusta, pero están ahí por el miedo. No les dicen a su jefe qué piensan realmente, si les gusta o no les gusta el trabajo. Yo, a través de escucharme cada vez más a mí, yo podría haber seguido como yo estaba de fontanero. Yo sí quería, había semanas que no trabajaba, trabajaba 2-3 días incluso. O sea, estaba bien. Si yo he decidido hacer esto es porque yo quería hacer esto y es porque lo que sentía que a mí me hacía realmente feliz. Yo podía seguir documentando mi vida y seguir de fontanero, pero eso no me hacía feliz. Me estoy mucho más feliz ahora mismo en la calle, ahora pues desde hace un par de semanas con una tienda, pero hace menos tapado con cartones de la basura, y soy mucho más feliz ahora y estoy mucho más presente ahora que muchos momentos cuando estaba de fontanero, con esa libertad, yéndome a pasear al lado del mar, que es algo que me gusta mucho, pero eso la gente que persigue el dinero entiendo que no lo va a entender.
Yo es una cosa que reconozco que no entendía hasta que te he conocido. Porque yo te veo y digo, no sé si haces el papelón de tu vida o realmente eres así de feliz, porque transmites, yo de verdad, a la gente que te conozca en persona o que coincida contigo, verá que eres una persona que transmites una felicidad, un buen rollo, un aura, ¿no? Que digo yo mucho de energías, que es que yo creo que eso es difícil de fingir. Por eso no me queda otra que creerte y digo, ostras, realmente es una persona que ha roto todas esas barreras, no le tiene miedo a nada, porque claro, no tienes nada, entonces ¿a qué le vas a tener miedo? Más allá de la muerte, pero poco más, ¿no? O sea, no hay mucho más. Y que realmente te creo, o sea, te veo feliz, siendo que te has quitado de todo el tema material. De igual modo, luego quiero profundizar ahí, pero me gustaría también saber si la felicidad que ahora mismo tienes nace más de que no tienes otra opción y te has aceptado a ti mismo, te has encontrado y estás siguiendo con tu vida, o realmente si activamente estás renunciando a una alternativa de poder volver con tu familia, volver a un piso de alquiler. ¿Tú realmente tienes alternativa o te quedas sí o sí, no te queda más remedio que vivir en la calle?
Mi alternativa podría ser no escucharme a mí mismo y ir a casa de mis padres o irme donde yo vivo, donde está mi familia. Podría hacer eso, pero si yo me escucho a mí mismo, que es lo que las personas no hacen muchas veces y por eso no están bien y muchas veces pues recurren a psicólogos o a pastillas o lo que sea porque no se sienten bien, porque se fallan a ellos mismos. Si yo me escucho a mí, el cuerpo solo tiene una dirección, no tiene dos. La mente te dice una cosa, no te está diciendo haz eso o haz otro. Eso es cuando dudas. Pero cuando tú tienes las cosas claras, solo hay una dirección. Y lo que yo estoy haciendo es estar aquí porque yo quiero estar haciendo lo que estoy haciendo. Igual que esta entrevista, yo te comenté a ti. Mi mente solo tenía una opción, era yo te vi a ti, me vi tu perfil, enseguida te dije, hostia, y te lo he dicho varias veces, me caes bien y decidí tener la entrevista. ¿Podría no tenerla? Por supuesto, pero decidí tenerla porque mi interior me lo decía.
A mí me gusta y te lo agradezco aquí también para que lo sepa la gente, que tú has rechazado un montón de entrevistas, has rechazado también a la tele y has dicho, vengo así mío al éxito. Digo, esa es la actitud, así me gusta. A mí me hace de verdad mucha ilusión tenerte aquí porque creo que esta es una conversación verdaderamente de sin miedo al éxito. Una conversación sin tapujos de una persona que ha dicho, mira, yo podría tener una vida normal, como cualquiera que nos esté escuchando. Eras fontanero, tenías un coche, una furgoneta, un piso de alquiler, una familia que, hasta donde yo sé, pues te ha apoyado, ¿no? Porque no tienes problemas tampoco en casa ni nada. Entonces es como una persona normal. Y de repente eliges voluntariamente pasar al otro lado, ¿no? E irte, quedarte sin dinero, endeudarte, arruinarte prácticamente a propósito, porque tampoco aceptas donaciones, que luego hablaremos de eso, que tampoco aceptas donaciones cuando te podrían estar ayudando, y decir, no, me pillo una tienda de campaña y voy a vivir en la calle. Y ya está.
Tal cual.
Quería también que la gente sepa cómo has terminado viviendo en la calle, porque claro, tú también te habías hecho muy conocido en su momento por vivir en un coche, en un... ¿Cómo era exactamente eso?
Sí, así un poco rápido, da para mucho. Básicamente yo en abril, ahora hace casi un año, hay un vídeo que colgué donde enseño mis cuentas de banco y demás, principios de abril de 2024, donde enseño que cierro mi negocio y empiezo a trabajar más en mí. No quería hacer las dos cosas de redes y estar en haciendo mi negocio porque sentía que mi mente estaba dispersa y no estaba centrada. Cierro el negocio, me centro en mí, me centro en las redes sociales a aportar también un mensaje para ayudar a las personas a bajar de peso, ya que yo es algo que había logrado y los atracones me superaban constantemente. Y ahora sentir que podía ayudar a las personas con un problema que realmente yo había vivido durante toda mi vida y no sabía cómo controlar, pues sentía que me hacía mucho más feliz que estar reparando un grifo o hacer unas instalaciones de luz o de agua o de lo que sea. Bien, yo lógicamente tenía unos gastos los siguientes meses, digo, ¿cómo los pago? Voy a mirar si con un crédito me dan en el banco. Hice un crédito ahí, fui tirando del crédito, yo vivía en mi piso y eso fue en julio de 2024, donde digo, bueno, Ferran, aquí ya nos estamos quedando sin dinero, ¿qué hacemos? Tenía la furgoneta donde yo estaba trabajando con ella de fontanero, que me iba de un lado para otro, digo, pues... Ya me había pasado antes por la mente cuando empecé con todo esto de hostia, ¿te imaginas que algún día te tienes que ir a dormir al coche así en plan de locura? Y había roto ya tantos miedos en ese proceso, en esos pocos meses, que ya dije, hostia, me gusta la idea de irme al coche. Vamos a por ello. Puse un colchón dentro, cuatro cosas que creía que me podía ir bien. Además, tenía ganas de experimentar gimnasios porque siempre había ido al mismo. Y tuve la suerte de poderme ir a Girona. Yo estaba en un pueblo, la Bisbal de Empordà. Me fui a Girona, que es la ciudad más grande que hay ahí cerca. Y tuve la suerte no solo de estar viviendo el coche, que fue una experiencia increíble, sino que después me pude estar visitando diferentes gimnasios y gastando mucho menos que estando en mi piso, comprando en el Mercadona, en el supermercado y demás. De ahí me fui a Miami. De ahí... Me salió la oportunidad de comprar un curso donde era de Llados, se llama el Club de Jefazos. Básicamente se reúnen cada tres meses, ¿vale? Y hacen eventos y mentorías de forma mensual. Donde ahí lo que hice es que salió un evento en Miami, una ciudad que yo tenía muchas ganas de ver. Siempre me han gustado los supercoches y creo que rodearse de un entorno de gente positiva y que tiene ganas de crecer... pues siempre es bueno. Y allí en Miami estaba ese entorno. Dije, pues me da respeto, pero nos vamos a Miami. Y a partir de ahí, pues dije, bueno, vuelvo en 3 días, vuelvo a dormir al coche y demás. La cosa se alargó, me quedé en Miami viviendo casi 3 meses. De ahí me fui a Islandia. De Islandia me vine a mi pueblo. De mi pueblo yo ya no quería estar ahí, estuve muy poco tiempo. Y de mi pueblo dije, aquí no quiero estar. Y en 2 días desde que lo decidí, cogí y me fui a Tenerife, que estaba mejor de temperatura que en mi pueblo.
Claro, una cosa que no has comentado, que a mí me dejó roto, es que tú, para quedarte en Miami, vendes el coche.
Sí, no he querido entrar mucho en detalles en todo esto, porque para no alargarlo mucho...
Expláyate, expláyate.
Vale, pues si entramos en detalles, hay un montón de cosas que podría contar, como por ejemplo... Yo, si miráis fotos mías desde que cerré mi negocio, si veis fotos mías del pasado, yo tenía pelo, ¿vale? Es más, ayer cuando estábamos con Roger, que yo le enseñaba, estábamos registrando en el hotel, el pasaporte, digo, les dije a la señora, soy el mismo, lo que pasa que en el pasaporte me verás con pelo y ahora mismo no lo tengo. Uh-huh. Yo, miedo que tenía era derraparme, ¿no? De, hostia, ¿cómo te verás si un día te quedas calvo? Por las entradas y demás, siempre había pensado que podía quedarme calvo. Digo, pues vamos a raparnos de al cero. Un miedo que tenía. No me rapé al cero, me gustó, me quedé así. ¿Qué más? Desde luego, lo que dije del coche, me fui al coche, estuve 1 mes ahí en el coche. Fue una experiencia brutal que me hizo conocer a muchas personas que estaban incluso durmiendo o en la furgoneta o en autocaravanas o demás. Conocí a muchas personas. Después de ahí, lo que dije, me fui a Miami, el avión de vuelta se volvió, pero sin mí. Yo solo tenía pensado estar 3 días ahí. Al ver cómo era todo, yo digo, yo me tengo que quedar aquí. Yo ahí estuve entrenando en un gimnasio que se llama Elevation Fitness. Es súper famoso en Miami. Llados entrenaba ahí. Wes Watson, que ha sido mentor de Llados y ahora mismo son amigos. Pero ahí era para mí como un niño estar en Disneyland. Yo había visto esos vídeos de ahí, con un gimnasio con donde fuera había los Lamborghinis y los Ferraris y lo que tú me decías hace un momento. Una cosa es ver las cosas en YouTube y la otra es en la vida real. Como un niño si ve las pelis en Disney y la otra es estar en Disney, ¿no? Pues yo llegué a ese gimnasio y yo digo, pero esto es Disney. Yo entré en ese gimnasio y me sentía como un niño. Digo, yo de aquí no me puedo ir. Yo tenía gente al lado ahí, que yo venía de estar durmiendo en el coche y tenía gente al lado que me trataba con un respeto ahí, con una buena vibra, sentías la buena energía de la gente. Y yo sabía que esa persona tenía un Lamborghini aparcado afuera o un Rolls Royce, cuando yo a los gimnasios que había ido en España, y creo que en la mayor parte de España es así, ves bicicletas aparcadas, ves un BMW, como mucho un Mercedes, y depende a qué sitio vayas, pues ves algún Ferrari, puede. Pero ahí ya llegabas a un punto que si no era un Ferrari o un Lamborghini modificado, ya es que ni te fijabas de la de coches de ese calibre que había ahí aparcados. Bien, pues yo hablo mucho de la ley de exposición, poderte exponer a esas cosas, y a mí me gustaba mucho porque yo iba mucho a por esas cosas. Ahí en Miami pues pude experimentar todo esto, el lujo, el estar en casa de Llados, también fue una experiencia increíble. Estar al lado de un Bugatti Chiron, un coche que tiene, un Lamborghini que vale una versión especial que vale $1,000,000, el Bugatti que vale $3,8 millones, una mansión donde al lado tiene billonarios, en el agua, donde hay barcos aparcados en la misma puerta de la casa, en el jardín. Para mí era una locura de estar en la calle, en el coche. Ahí estuve viviendo en un hostal y ahí estuve prácticamente 3 meses. Y mucha gente me dice, Ferran, y si también estabas en Miami, si tan habías experimentado y tal estabas cumpliendo tu sueño, ¿por qué te fuiste de Miami? Y mucha gente ahora incluso me lo dice, vuelve a Miami. Digo, porque me escucho a mí. Y la gente que no ha experimentado Miami y que tiene el deseo de ir a Miami y que tiene el deseo de experimentar todo lo que yo ya he experimentado, entiendo que esa gente quiere ir a Miami, porque no han vivido lo que yo he vivido, pero yo ya lo he vivido. ¿Y qué pasa? Yo soy una persona que me suelo aburrir rápido, quiero nuevas experiencias, quiero, lo que digo, romper miedos y sentirme vivo. Yo sentía que ya en Miami, por el momento, no hacía nada, no descarto volver, pero por el momento ya no hacía nada. creé muy buenas relaciones, hay gente que me gustaría volver a ver en algún punto. Y dije, bueno, pues, ¿qué quiero ahora? Y ya hacía tiempo que mi mente me decía, vete a este sitio, vete a este sitio, porque yo tenía un sueño. Y como digo, muchas veces lo importante es seguir nuestro instinto, nuestros sueños. A mí siempre me han gustado los espacios termolúdicos, espacios termales, spas y demás. Aquí tenemos uno, estamos en Andorra, tenemos uno muy famoso, que es Caldea. Yo he venido en Caldea 2 o 3 veces, me gusta mucho. Y hay un sitio que es muy famoso, creo que está por la National Geographic, lo tiene categorizado como algo muy top, que se llama Blue Lagoon. Está en Islandia y está en medio de la natura, donde es un sitio, diría, paradisíaco. Es genial. Yo lo había visto en YouTube, en Instagram, es muy famoso porque lo cuelga mucha gente. Allí ha estado también gente muy famosa y yo quería estar ahí. Pero yo digo, Ferran, ¿cómo te vas a ir ahí? Como ahora tienes poco dinero. Y es que, entre medias, para yo poder quedarme en Miami, yo lo que tuve que hacer es, recordad, tenía la furgoneta, tenía otro coche, y para poder quedarme los 3 meses en Miami, cuando el crédito ya básicamente me lo había, ya que se ha gastado todo, tuve que vender la furgoneta y tuvo que vender el coche. Me daba igual lo que me dieran, pero yo dije, lo vendo. ¿Cómo lo haría? No sabía cómo lo haría, pero yo sabía que quería quedarme en Miami. Llamo a mis padres, les dije, para no meterlos en problemas ni estar mirando cómo hacerlo de forma difícil o lo mayor beneficio que yo podía sacar, yo sabía que ahí había un concesionario, que es de la empresa, mi furgoneta era marca Renault, ahí había un concesionario de la Renault, dije, mira, véndelos ahí, da igual lo que me den, lo que no quiero son problemas. Los llevaron ahí, le tasaron, me dieron lo que me dieron, no me acuerdo el precio, no quiero decir una mentira, está todo documentado en YouTube. Lo que me dieron me permitió estar un tiempo más ahí y lo vendí todo.
Antes de que sigas, porque esto es una locura, antes de que me digas cómo fue por Islandia y cómo has acabado luego en la calle, cuando tú haces esa llamada y le dices a tus padres, tú mira, papá, mamá, que quiero vender el coche, la furgoneta, que necesito dinero, entiendo que te preguntan ¿para qué? Les dices, para quedarme en Miami, para esto, para lo otro. ¿Cuál es su respuesta? No hay nadie que te frene de alguna manera. No hubo ningún amigo ni ningún familiar que te dijera, Ferran, ¿y si lo pensamos 2 veces? ¿Seguro que esto es lo que quieres?
Bien, si hablamos de amigos, creo que todas las personas que en algún punto o han llegado lejos o se han escuchado realmente a sí mismos, creo que de los amigos con los que crecieron y pasaron gran parte de su vida, incluso salieron de fiesta, pues se distanciaron de ellos porque al final pues no seguimos el mismo camino. Y en esa parte, pues como ya estaba distanciado de los amigos de toda la vida, por supuesto en redes, ya hacía redes y mucha gente me dice, pues estás loco, perfecto, cada uno que piense lo que quiera, pero yo sentía que era lo correcto. Mis padres, aunque muchas veces, lógicamente, no han comprendido o no, más que comprendido, no han, ¿cómo lo diría? No harían lo mismo que yo estoy haciendo, lógicamente, ¿vale? Mi padre es carpintero, mi madre ahora mismo está trabajando en un geriátrico. Son vidas muy diferentes a las que yo estoy pensando, pero siempre han estado ahí apoyándome. Yo no buscaba el dinero, pero siempre han tenido ese apoyo a nivel anímico de hey, estamos aquí si hace falta algo, y eso es lo que yo valoro. La decisión de los coches y demás, por supuesto, ellos seguramente no es algo que hubieran hecho, pero dijeron, es lo que quiero hacer, lo hacemos. Y me ayudaron en ese sentido de poder vender los coches y poder hacer las cosas fáciles.
Digamos que tu familia no comparte tu estilo de vida, pero lo ha aceptado y te apoya.
Exactamente.
¿Y tú crees que hubieras podido seguir este mismo camino sin su apoyo?
Yo creo que el apoyo de la familia es muy importante. De la familia, o sea, porque igual que te digo, mi familia, hay personas que no están nada de acuerdo con lo que estoy haciendo, incluso que si estoy en una secta y demás, pero en ese caso mi padre y mi madre siempre han estado ahí. No sé cómo me hubiera sentido sin ellos, porque no lo he experimentado, pero por el momento agradezco pues que haya sido así.
Tú has comentado que te has distanciado. Esto es algo también, yo cuando entrevisté a Claudia Nicolasa, que hablaba mucho de Yados, que ya te lo comenté fuera de cámaras, y lo he analizado mucho también a nivel coercitivo, a nivel si es secta o no es secta, los métodos que utilizan, luego te preguntaré sobre ellos. ella decía que se busca mucho el aislamiento, ¿no? También porque es más fácil manipular a alguien si no tiene nadie que le diga, hey, te están manipulando. Tú decías que te has distanciado de tus amigos. ¿Tú crees que si tu familia no te hubiera apoyado, hubieras podido seguir el camino del mismo modo o hubieras dicho, vale, mejor me lo pienso dos veces?
Vale, con esto que decías de los amigos, yo es algo que a mí me gusta desde hace muchos años, el desarrollo personal. Siempre me ha gustado leer libros de grandes coach, mentores, personas que han logrado grandes éxitos. Para mí también, por ejemplo, un referente que muchos si os gusta el desarrollo personal conocéis, como es Tony Robbins. Uh-huh. Siempre he conectado mucho con esas personas. Y todos, no hay excepción, te hablan de lo importante que es el entorno y te dicen lo importante que es. Y yo dentro de mí, yo sabía que tenía que hacer ese cambio, pero había el miedo. Lo que hablaba antes de, ¿qué pasa cuando te distancias de esos amigos con los que has crecido toda la vida? ¿Te sentirás solo? Lados, en lo que me ayudó en ese sentido es a romper miedo, lo que decía antes. Y lo que me ayudó es a tomar ese paso que yo ya sabía desde hacía mucho tiempo que tenía que tomar.
Entonces, si tu familia no te hubiera querido apoyar, tú dices, es parte del proceso, es duro, pero rompo ese miedo y sigo solo.
Esa hubiera sido la idea.
Ya, qué duro, ¿eh? Y volviendo al tema de Islandia, tú vendes los coches, bueno, te ayuda tu familia, ya tienes ese dinero, te quedas en Miami y luego dices, ya Miami me ha dado lo que tenía que darme en esta etapa de mi vida, sigues tu corazón, lo que te dice tu mente y te vas a Islandia. ¿Cómo es eso?
Sí, justo antes de irme a Islandia, algo que hice es, en ese momento compré una formación que es de Matías Cardozo, un alumno de Llados de Argentina, donde...
¿Es el Masivo?
Sí, bueno, sí, se lo conoce muchas veces.
Lo conozco por Masivo. Luego sí. Te preguntaré sobre él.
Vale. Yo es una persona que tenemos muchas cosas en común a nivel de pensamientos y demás. Y en ese momento, pues, dije, hostia, me estoy quedando sin dinero, estoy en Miami. Dije, ¿cómo podría generar ingresos? Porque yo estaba pensando en ese punto, ¿no? Ya has vendido los coches, ya has vendido lo que en principio creías que podías vender. ¿Cómo puedes hacer? Digo, bueno, pues hay Matías, estás alineado con lo que... los dos estáis formando collados, pues estáis alineados en la forma de pensar y demás. Digo, pues qué mejor que hacerlo con alguien que en ese punto pues está alineado y está generando ingresos. Yo había probado el tema de lo que él hacía, que es e-commerce, hace muchos años. Digo, no me gustó en ese punto, digo, pero voy a probarlo. Compré la formación, me quedaba ya poco dinero, le compré, eran 1.500 euros, eso sí que lo recuerdo. No sé si eran euros o dólares, no quiero mentir, pero recuerdo porque en ese punto yo tenía poco dinero y gasté casi todo en eso. Pero yo hice la formación y eso no es por él, es por el tipo de persona que soy yo. Yo sentía que el tema del e-commerce, el estar delante de un ordenador, no me gustaba. No era algo que yo lo estuve probando, pero no me gustaba. Aunque su mensaje y demás, pues había muchas cosas que me gustaban de él, pero la fuente de generar ingresos no me sentía conectado con eso. Y habrá personas para todo en este mundo. Lo experimenté, hice un cambio rápido y de ahí dije, bueno, pasaron unos días, dije, ¿qué quiero hacer ahora? Con 1.500 euros menos, dólares, una de las dos cosas, no recuerdo exactamente. Mi mente ya hacía días que me decía, vea por tu sueño, Islandia. Pero claro, mi mente me decía, te vas a quedar sin dinero en Islandia, un sitio que hace un frío que no veas. ¿Qué vas a hacer ahí? Dije, no lo sé, pero tengo el deseo y el sueño de ir a Islandia. Total, se lo cuento a algunas personas, me dicen, personas que habían tenido grandes resultados en la vida, me dicen, Ferran, sigue con lo tuyo. Yo dije, es que realmente quiero ir. Me fui a Islandia, cogí el vuelo y cumplí mi sueño de estar en Islandia. Ahí descubrí realmente que no me gusta el frío, porque estuve ahí con, no sé si estuve a menos 5 grados, con un frío que pegaba, que no veas. Total, yo no sabía si me quedaría en Islandia o no antes de ir, pero cuando yo llegué, sabía que ahí no me quedaba por el frío que hacía. Yo soy mucho más de calor. Me pegué mi sueño de estar en el Blue Lagoon, lo documenté además, experimenté un gimnasio que estaba muy chulo. Vi cómo en el norte la gente cambia, la gente es como más cerrada, que eso es algo que no me gusta. Vi que no me gustaba ese entorno, me gusta la gente alegre. A ti, por ejemplo, te dije, te veo muy alegre, me gusta lo que transmites, la buena energía. Y ahí no era así la gente. Dije, aquí no me quedo, no me gusta el entorno, no me gusta el clima. dije, no sé qué quiero, pero lo que sí que sé es que donde yo vivo estoy mejor. Uh-huh. Al día siguiente de cumplir mi sueño, me volví a mi pueblo. Y de ahí te dejo si quieres hacer alguna otra pregunta para no desviarme yo mucho.
Quería hacer un pequeño... Porque sé que habrá gente que estará diciendo, a ver, este chico ha dicho que le ha comprado a Yados y luego también le ha comprado a Matías, que es el que todos conocemos por Masivo, no sé qué, ¿no? Que también se hace mucho meme de él. ¿Tú crees que él es un buen ejemplo de un alumno exitoso Yados Fitness?
Es un buen ejemplo. Si hablamos de nivel económico, si hablamos de nivel de disciplina, sí. O sea, lo ha hecho, pero a unos niveles increíbles. La disciplina que tiene él, lo que ha logrado económicamente, es increíble. Lo que, claro, cada uno pues tendrá su propio camino y tendrá su propio ser, y al final creo que es lo que cada uno tiene que escuchar. Y yo seguramente pienso que él se escucha a él y está siguiendo su camino, que es lo que él siente que realmente tiene que hacer. Porque yo creo que él está conectado con él mismo.
Yo es que creo que hay una delgada línea ahí que cuesta muchas veces, y es el tema de que parece que muchos de estos perfiles pues son vendehumos o pueden ser estafadores, no hay mucha gente que habla de esto. Claro, yo Yados lo he investigado mucho, lo he ido viendo mucho y tengo mi opinión. Yo igual sabes que en esta entrevista voy a intentar dar las mínimas opiniones posibles. Quiero que tú cuentes tu historia, tu versión, que es un poco lo que importa aquí. Pero, por ejemplo, el de Masivo, yo creo que se ve bastante claro que ni siquiera tiene las tablas de Yados, que Yados ya me parece que le faltan aún algunas cosas. Y dices, ostras, el tío te vende la formación de e-commerce, ¿no?, que comentabas, pero sus ingresos no vienen de ahí. O sea, no es alguien que se ha hecho conocido por ser un gran vendedor en e-commerce, sino por vender el curso de cómo tú montar el e-commerce, ¿no? También he visto, no estoy muy informado, tampoco voy a dar nada, o sea, decir nada que no pueda corroborar, pero he escuchado como que a lo mejor él realmente no saca dinero de ahí, que si es un montaje, que si das esto, que lo otro. Entonces, ¿tú realmente crees que él es experto en e-commerce? ¿O es experto en vender cursos de e-commerce?
Yo a él no lo conozco en persona, no lo he conocido personalmente, pero al final, igual que tú me hablaste por redes sociales y me transmitiste que eras buena persona, y lo he confirmado ahora al estar hablando contigo, y me alegro de estar en esta entrevista. Yo lo que lo he visto en él, y lo he visto muchas veces porque yo sigo básicamente a Yados, pero Yados lo ha compartido muchas veces, y el mensaje que he visto mucho de él es que me transmite que lo veo con buenos valores. Lógicamente habrá personas que criticarán y lo tirarán para abajo, pero esto cualquier persona que ha tenido éxito le ha pasado, que ha tenido hate, y un chaval con 19 o 20 años, que creo que ha cumplido ahora, que está haciendo todo lo que está haciendo, es súper normal que reciba tanto hate y que la gente opine y al final la gente podrá ver las formas, o sea, ver esa persona de la forma que él quiera, porque habrá tantas opiniones sobre una persona que tú podrás escuchar a lo que tú creas, si la persona que lo critica o a la persona que lo respalda. Yo, desde fuera, lo que veo es que es una persona que tiene hábitos, que tiene una disciplina con la edad que tiene, que muchos chavales están de fiesta o drogándose o perdiendo el tiempo, y yo veo que él pues está ahí levantándose temprano, va al gimnasio, ha crecido un negocio de e-commerce. Sé que se le quemó la casa donde estaban sus padres y en muy poco tiempo pues ha pegado una crecida impresionante. Lo que la gente diga, pues puede opinar lo que quiera, pero pocos chavales, yo no conozco a ninguno más, sinceramente, que con 19, 20 años haya logrado eso.
Claro, yo por eso entiendo también el escepticismo del público de decir, si lo han logrado tan rápido y tan jóvenes, quizás porque han hecho trampas o no lo han hecho por la vía correcta, ¿no? O sea, ¿tú comprendes esa crítica?
Claro, sí, entiendo esa crítica, la entiendo perfectamente. Y lo que digo, el hate es muy normal. Lógicamente, yo creo que un negocio es difícil que tenga éxito cuando estás constantemente estafando a personas. Porque un negocio al final se basa en que muchas veces pues una persona recomienda a otra persona ese negocio, y si el primero es estafado, el segundo muchas veces pues ya se va a dar cuenta que eso realmente pues no está funcionando. Tú puedes ver a Matías en este caso, y puedes ver a más alumnos suyos de Matías que ya están generando miles y miles de euros, de dólares en este caso, y ves como, hey, pues estos también están hablando bien de él, y ves como ellos también tienen esos hábitos y esa disciplina, que no los ves saliendo de fiesta y derrochando el dinero. Dices, hostia, no, están leyendo, están yendo al gimnasio, están levantándose temprano, están haciendo cosas que por más que quieras criticar, son cosas pues que están, no son malas, ¿no? Y ves cómo hay tanta gente que le está ayudando y que le está ayudando a salir de donde estaban, de las drogas y de crecer. Pues al final ves los resultados que hay en, no solo en él, sino en el entorno que va creciendo.
Y hay una cosa, que este es un punto que casi todo el mundo que ha sido, bueno, que ha juzgado, ¿no?, y que ha analizado un poco la situación, lo ha terminado comprando, es los hábitos de ve al gimnasio, cuídate, levántate pronto, haz esto, lo otro. Creo que están bien, creo que a nivel de fomentar esto, todo bien, no creo que nadie se vaya a quejar de que estés saludable, pero quizá la parte más de aíslate de tu entorno si no te están apoyando en esta línea, como más sectario, ¿no?, también de venga, vamos a hacer burpees todos juntos, vamos a hacer esto, lo otro. Hay ciertas actitudes luego que también es entendible que las puedan criticar. Hablabas también del punto de que alguien que tiene un negocio que es una estafa, ese negocio no va a tener mucho éxito. También hablabas de Tony Robbins, ¿no?, por ejemplo, que es alguien que ya muchos conocemos, ¿no?, que hace grandes charlas, que motiva mucho, hace retiros, bla, bla, bla. Yo no conozco mucho de su historia más allá de estas cosas y alguna cosa que he leído, pero él es una persona que el negocio lo ha ido escalando, 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 y ahora mismo pues tiene muchísimo dinero porque sigue teniendo miles y miles de personas que quieren acudir a sus aprendizajes y todo esto. Con Yados yo noté que empezó así y luego hubo un momento en el que cuando se hizo tan grande, todo el mundo le llamó estafador, dijo que tenía una secta, dijo que estaba como vendiendo humo, haciendo todo esto mal, y paró en seco, pivotó a la espiritualidad, ahora es más temas religiosos o de Dios o de energías de no sé qué, no tanto de mujeres y coches de lujo. Si te das cuenta, ha hecho un poco ese cambio. ¿Crees que puede ser porque ese humo ya no lo compra nadie?
Es que si nos basamos en mi propia experiencia, ¿quién soy yo para decir que eso está mal? Porque si te paras a mirar, parte de lo que yo he hecho, y me ha venido esta reflexión ahora mismo, yo he hecho parte de esto. O sea, a una escala mucho más pequeña, ni de lejos he tenido un Bugatti como él tiene, pero yo he visto cómo la felicidad que muchas veces yo pensaba que estaba detrás de ese dinero y detrás de esas cosas materiales, no me las llevaban esas cosas materiales, sino el encontrarme más a mí mismo, el tener más fe... Y en temas de espiritualidad. O sea, que puedo comprender perfectamente el mensaje de Yados de que pues lo que le hace más feliz no es tanto lo que había de yates, mujeres y demás, como lo que estaba documentando, como lo que ha hecho ahora últimamente del tema más espiritual y demás, porque se siente más pleno ahí. Él, a nivel de Dios y demás, está aún más conectado que yo, pero sí que un poco pues voy en esa línea.
Yo quiero hacer aquí un pequeño ejercicio porque sé que si tengo la oportunidad de entrevistarte y no aprieto un poco por ahí, la gente se va... lo comprendes, ¿no? La gente va a decir, tío, Delox, tenías que haber apretado un poquito más. Te quiero preguntar, tú conoces a Yados, yo he visto un poco también tus vídeos, ¿no? Y dices, me mola porque tiene este coche, tiene lo otro, compras el curso, entiendo, queriendo tener un poco la vida de Yados.
Sí, exacto.
¿Qué es lo que tú querías al comprar el curso Yados? ¿Qué buscabas?
Yo a él lo vi una persona con confianza, una persona segura... que eso, pues, y que sobre todo que hacía las cosas fáciles, porque a veces veo a personas que se complican mucho al hacer las cosas. Yo es que soy un chico práctico y muchas veces lo veis cuando me grabo en redes, pues me gusta, no edito y suelo colgar tal cual. Yo a él le veía así, con las cosas fáciles y sin complicaciones. Luego, a nivel de resultados, tenía los coches, tenía el dinero, y como digo, yo cuando empecé con él, pues estaba muy enfocado también en eso, ¿no? En los coches, el dinero. Y no digo que eso no sea importante y no digo que no lo quiera. Lo que ha cambiado mucho es la prioridad en la que le estoy dando a los coches y al dinero. Le doy mucha más prioridad ahora, por ejemplo, a las relaciones, como puede ser haberte conocido a ti, que a las cosas materiales como el dinero, como demás. Y por eso ha sido como yo me he conocido más a mí mismo y he dejado de prestarle tanta atención a esas cosas materiales, aunque ya digo, no digo que no me gusten esas cosas.
¿Cuánto dinero te has gastado en Yados Fitness?
Lo primero que le compré, el primer pago eran 1.800 euros. Eso fue en julio o agosto de 2023, ¿vale? Una formación. Después, a finales de ese año creo que era, compré una formación que se llamaba de afiliados, que eran unos 50 euros al mes. Que eso estuve ahí, creo recordar, no quiero engañar, unos 3-4 meses, creo, en esa formación, puede que 5, 50 euros al mes. Y después, ¿cuándo fue? Cuando me fui a Miami, agosto, sí, agosto tenía que ser. En agosto, ahí es donde le compré el club de jefazos, que era una, en ese momento era vitalicio, donde le pagué 1.000 euros. Justo la formación que compré yo en 2023, que era 1.800 euros, duraba un año, donde yo podía asistir a sus mentorías, se le llamaba la sala Tu Primer Millón, y o tú pagabas su formación, que eran 1.800 euros, y aparte de entrar cada semana en mentorías, podía, o sea, tenía un curso donde incluía las mentorías y el curso. Se acabó al año yo poder estar en sus mentorías, y ahí lo que hice es empezar a pagar de forma mensual, que también se podían, eran 100 euros al mes. Y ahí estuve pagando los 100 euros al mes hasta que me lo pude permitir, que deberían ser como 4 o 5 meses más, estuve pagando 100 euros más al mes. Si sumamos todo esto, da lo que me he gastado en Yados.
Claro, entonces, se puede decir que tú te has gastado en torno a 3.500 euros, que lo he ido calculando así por encima. Entonces, si tú te has gastado 3.500 euros, vivías en un piso alquiler, tenías un trabajo, tu negocio, ya eras una persona emprendedora, ¿no? Ya tenías tus cositas, hacías tus pinitos, tenías un coche, una furgoneta, y de repente ahora no tienes coches, vives en la calle, no tienes dinero y vives al día, ¿no consideras que la promesa que te hizo él o el motivo por el que tú empezaste en todo esto de mujeres, coches, el Ferrari, esto y lo otro, ha sido un poco un engaño?
Hubiera sido un engaño si primero, partiendo de que yo me escucho a mí mismo, cuando yo empecé con él, pues yo perseguía muchas de esas cosas, como puede ser el dinero, los coches y demás. Pero yo ha sido escucharme más a mí mismo. Y si yo hubiera querido siguiendo por ese camino, yo podría haber seguido por ese camino. Pero ¿qué pasa? Yo me escuchaba y yo sentía que eso no era lo que a mí me hacía sentir bien. Yo cuando estaba como fontanero, yo había visto mucho, oído a por el dinero y demás, y algo dentro de mí me decía que eso no me hacía estar bien. Y cada vez me fui conociendo más a mí mismo a través de la formación, a través de romper miedos, y dije, hey, es que mi felicidad no viene de ahí. Y me sentiría engañado si no lo hubiera conseguido y yo hubiera querido seguir por ese lado. Pero es que no fue mi decisión. Mi decisión fue, por ejemplo, la que he tomado últimamente, la de estar en la calle. Lo he decidido yo. Por eso no me siento engañado para nada, porque es lo que yo realmente sentía y lo que yo decidí.
Y lo peor es que te creo. O sea, lo peor es que te creo, ¿sabes por qué? Porque no has vendido ningún curso, o no me consta. No vendes cursos, no aceptas donaciones. Me costó sacarte de Tenerife para que vinieses a Andorra, porque era como que no querías que te pagase nada. Entonces digo, debes ser el único alumno ya dos fines que no quiere vender nada. Es como muy raro.
Quiero puntuar algo ahí para que no parezca que se miente o alguna cosa. Lo que hago es, y esto no lo, o sea, tú miras mis historias, uh-huh, y es muy, creo que en el último mes o dos meses, puede que lo haya dicho dos veces, y si te paras por mis historias, hay 20, 30 historias al día. Lo que he dicho antes, yo lo que sentí que me gusta es ayudar a las personas a solucionar un problema que nosotros hemos pasado. Con eso me siento tan bien porque conecto con sus emociones. Y yo lo que dije, lo de bajar de peso, es algo que esos atracones, cuando yo veo a una persona que tiene atracones y puedo ayudarla con eso, me encanta, o sea. Y lo que sí que he dicho en alguna ocasión, hey, yo, si alguien lo quiere, tengo mi coach para poder ayudar a personas a poder bajar de peso, que estén en esa situación. Pero yo no estoy haciendo publicidad de eso en vídeos de YouTube donde hago, a veces lo pongo, si queréis que os ayude con eso, me mandáis un mensaje. Actualmente yo con eso no genero ningún ingreso,
claro,
no estoy persiguiendo dinero desde ese punto. Lo que estoy persiguiendo es, hey, si tú tienes ese problema y tú sientes, te sientes conectado conmigo mismo, porque quiero primero que te sientes conectado conmigo mismo, no quiero que me des el dinero si no es así. Ven, contáctame y hablamos y te ayudo con eso. Pero todo lo demás que has dicho, o sea, todo en línea lo que,
claro,
estás diciendo.
Yo aquí te quiero preguntar, porque claro, me parece quizá incluso un poco contraintuitivo, ¿no? Tú ves el caso de Matías, ¿no? Se llamaba, uh-huh, el chico del masivo, tienes también hallados, todos estos, al final, vendan humo o no, eso ya lo dejamos a juicio de cada quien, el punto es que ellos son muy insistentes en qué coach venden o qué producto venden o qué servicio ofrecen para conseguir clientes a raíz de las redes sociales. Tú tienes una cuenta de Instagram relativamente fuerte, tienes mucha gente que ve tus stories, tienes gente en YouTube también que ve tus vídeos, pero yo no sabía ni que vendías esto. Entonces, claro, quizá la comunicación no está siendo la correcta para venderlo. ¿No crees que si realmente tú te has dado cuenta de que tu objetivo, lo que te llena, es vender este coach de, hey, tú tienes un problema a nivel de que comes mucho, esto, lo otro, quieres mejorar tu físico. Yo en esto ya he pasado por ahí, te entiendo. Yo te he visto fotos de cuando estabas gordo y cómo estás ahora. Es una locura el cambio físico que has hecho. Ahí no, nadie te va a decir nada. Y dices, ostras, yo ahí te puedo ayudar. Es justo en lo que creo que más puedo aportar valor a esta sociedad. Págame este coach y yo te voy a guiar. ¿Por qué no le das tanto hincapié? ¿Por qué no lo promocionas activamente?
Bien, no me gusta estar persiguiendo. Siento que las personas al final tienen que venir a ti, porque es cuando, igual este podcast, por ejemplo, o mucha entrevista, todas las que, toda la gente que me ha contactado, yo no he perseguido a nadie. Todo ha venido a mí. Cuando tú haces que las cosas vengan a ti en vez de estar persiguiéndolas, siento que todo fluye mucho más. No estás... Es todo mucho más fácil. En cambio, cuando tú estás forzando una venta, estás forzando una relación, estás forzando algo, todo queda muy forzado. Y fíjate, tú y yo nos hemos conocido y ha fluido todo, todo genial. Y es cuando, si yo estoy forzando una venta, siento que esa relación pues no va a ser lo mismo. Y pues yo simplemente de vez en cuando lo digo, si alguien quiere que venga, y si no, no fuerzo absolutamente nada. Y es por eso que no lo quiero dar más potencia o estar recordando más esas cosas.
¿Y no valoras sacar el día de mañana? Porque esa es una cosa que te comenté. Yo ya sabes que pienso siempre en negocios, es inevitable para mí. Y claro, yo digo, ostras, tú podrías o escribir un libro de tu vida, ¿no? De hostias, de ser una persona normal a estar en la calle y luego, pues posteriormente, quizá con la venta del libro, estar económicamente bien, ¿no? Y sería como una historia de éxito muy relatable. O incluso vender coach, ya no de adelgazar, que creo que seguro que puedes ayudar ahí, pero donde creo que más puedes ayudar es a nivel emocional. O sea, tú eres una persona que tener una vida normal no te sentías bien, que esto es algo con lo que puede empatizar mucha gente, y luego de repente estás en la calle, algo que a todos, yo me incluyo, nos da miedo, y dices, soy más feliz que nunca. Claro, si tú puedes ser feliz estando sin nada y en la calle donde todo el mundo tiene miedo, ¿cómo no vas a poder ayudar a alguien a ser feliz en una vida normal?
Lo entiendo perfectamente y es, o sea, pienso como tú. Yo pienso que puedo ayudar... No quiero decir un porcentaje, pero es altísimo el porcentaje de gente que puedo ayudar por personas que no son felices y tienen mucho más que yo y lo pueden ver en mis historias. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que las personas, pues lógicamente, lo que partimos, tienen miedo a no tener el dinero, a quedarse sin casa y muchos son reacios o no se creen que yo pueda ser feliz estando como yo estoy. Y muchos van a no entender el mensaje o como no tengo el dinero que ellos creen que hay que tener para ser feliz, muchos no se creen ese mensaje y es difícil hacerles entender de, hey, te puedo ayudar sin que ellos vean que tengo eso material que tanto desea o tanto les da miedo perder. Uh-huh. Por eso yo sé que puedo ayudar a esas personas, pero no es algo que he querido hacer porque sé que esas personas al no ver eso en mí aún no quieren eso. Por supuesto, en un futuro puedo ayudar a las personas, pero primero siento que tendrán que ver cómo he ido escalando y cómo he logrado eso que creen ellos que les va a dar la felicidad.
Hablando de gente que no se cree tu mensaje, yo te conocí, sobre todo y más tu historia, por una reacción que hizo Antonio Gutiérrez en YouTube, que me quedé bastante loco. Dije, hostias, esta persona... O sea, bueno, ya la gente que está escuchando un poco todo lo que has hecho, creo que estarán impresionados si es la primera vez que te escuchan. Y me gustaría preguntarte que qué opinas de personas como Antonio Gutiérrez, como Joelus, que también he visto que hace muchas críticas, Foro Coches también, que ahí te mete en caña. Cuando tú ves que este tipo de personas te hacen críticas de forma constante, ¿cómo te afectan? ¿Cómo te sientes?
Bien, aquí entra mucho el desarrollo personal de una persona y al final yo soy una persona que yo me podría enfocar, o todos nos podemos enfocar, en el amor, en el miedo, y tú decides cuál de esas dos te enfocas. Si yo me enfocara en el miedo, yo podría estar mirando lo que la gente dice de mí, lo que la gente critica de mí, pero al final, si nos escuchamos a nosotros mismos, las personas, cuando criticamos a otra persona, da igual a quien sea, nos baja la frecuencia, nos baja nuestro estado de ánimo, nos baja cómo nos sentimos. Y yo al final, una persona que me critica a mí o critica a quien sea, esa persona no se está escuchando a ella misma. Son personas que vibran bajo, están vibrando bajo porque están criticando a otra persona. Y cuando más una persona, cualquier persona que se escuche a ella misma y haya crecido emocionalmente, sabe eso, no tengo que contárselo. Cada persona que haga lo que quiera con ella, por supuesto, yo respeto a todo el mundo y yo a esas personas que me critican a mí, lo que les mando es amor, porque no puedes a una persona odiarla, o sea, mandarle odio porque vas a recibir odio de vuelta. Yo les mando amor, les mando a que si quieren escucharse más a ellos mismos, lo hagan. Si lo miro desde el punto frío mío, para mí es bueno, para mí es publicidad. Es publicidad que me dan y para poder llevar mi mensaje a más personas de, hey, escúchate, rompe miedos, yo lo tomo simplemente como publicidad. ¿Que hay hate? Perfecto. El hate al final, hay canales de televisión, puede ser Telecinco, muchos sabemos pues, que son los más vistos. ¿Por qué? Porque uno critica a otro y todo lo que tú quieras. Yo, de vídeos míos, si tú te pones en Google, en YouTube, hay montones de críticas. ¿Sabéis cuántos he visto? Cero. No he visto ninguno.
¿Crees que es positivo no haber visto ninguno?
Por supuesto, porque no estoy enfocado en la crítica. Estoy enfocado en mí, en lo que yo quiero, no en lo que otros quieren o piensan que para mí es lo correcto.
¿No crees que puede haber algo de verdad dentro de la crítica? Es decir, que a lo mejor te permite ver esos puntos de mejora que podrías tener.
Claro, yo en mi pasado lo que he tenido es... Yo miraba muchos coaches, tenía muchos referentes... Y lo que he visto es que cuantos más referentes o cuantas más personas escuchaba, más liado estaba conmigo mismo. Menos me escuchaba a mí mismo porque más voces, entre comillas, tenía a mi cabeza de este haría eso, este haría lo otro. Y cada uno podemos crear nuestras creencias y nuestra realidad. Cuando más he puesto foco en dejar de estar escuchando a tantas personas y he puesto más foco en mí y escuchar a menos personas, es cuando mejor y más feliz me he sentido conmigo mismo. ¿Y qué respuesta tenemos mejor que cuando nosotros mismos nos sentimos felices? Si ahí nos sentimos mejor, no hay equivocación.
Y tanto que te gusta romper miedos, ¿no crees que un miedo puede ser el miedo al rechazo?
Por supuesto.
¿No? Es un miedo que tenemos todos.
Todo el mundo.
¿Y tú crees que ignorar ese miedo, que es ignorar el hate, es la manera de combatir o de romper ese miedo?
Más que miedo, o sea, yo no es miedo a que haya ese hate. Yo podría estar leyendo ese hate. No es el miedo a qué estén diciendo ahí, sino es en qué me enfoco. Yo me enfoco en personas con una mentalidad positiva, con una mentalidad de tirar para arriba o con una mentalidad de crítica, de criticar a otras personas. Por supuesto, a mí me afectará y yo creo que a todas las personas en este mundo, si están escuchando o leyendo a personas que vibran alto, que te hacen subir la energía para arriba o están criticando, que te hacen estar bajando para abajo. Porque al final la felicidad es espontánea. Yo ahora puedo estar feliz y en un rato puedo estar más triste o triste. Y en gran parte es el entorno. ¿En qué me estoy enfocando yo en ese momento? Pues decido enfocarme en personas que vibran alto, que están felices y demás. Y en personas, por ejemplo, que vibran bajo, como puede ser los comentarios de hate, ¿por qué enfocarme en eso cuando puedo enfocarme en otras cosas?
Ya para cerrar este bloque, hay como muchas personas, ¿no? Un Antonio Gutiérrez, un Joelos que te han escrito, me comentas, para entrevistarte o hablar contigo. Y tú les has ignorado. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptas hablar con ellos?
He recibido entrevistas oportunidades de entrevistas de muchas personas y me he escuchado mucho a mí mismo a nivel de decir que sí, a nivel de decir que no, a nivel de entrevistas. Sobre todo al principio, lo que veía es que a nivel de entrevistas, algo que no me gustaba mucho era como aprovechar de otras personas, ver que yo podía hacer crecer mis redes desde el punto de solo mirar para mí y aprovecharme simplemente de esa audiencia que tenía esa otra persona y salir en esos canales. ¿Qué pasa? Cada vez también me fui dando más cuenta de que, hostia, mucha gente me venía a mí a través del hate diciéndome, hey, Ferran, te he conocido a través de esa persona que habla mal de ti, no sé qué, te tira hate, perfecto. Al final vi que era eso, ¿no? Publicidad. Ya tenía eso, pero me lo fueron confirmando y dije, bueno, pues por eso también te dije a ti y empecé a abrirme a entrevistas, como he hecho alguna, un par antes, y empecé a abrirme en ese punto porque personas me decían, Ferran, me estás ayudando mucho, aunque te he conocido a través de personas que te tiraban hate o canales de hate. Y ahí es cuando me dije, hostia, Ferran, si te está saliendo la oportunidad de poder ayudar a personas a las que llegas a través de las entrevistas, empieza a abrirte a eso y a ver cómo te sientes, a ver qué experimentas. Y ahí es cuando empecé a decir que sí a gente que yo me sentía más conectado, me sentía más cómodo hablando con ellos y por eso aquí estamos hablando tú y yo.
No, y te lo he agradecido antes y te lo vuelvo a agradecer. Y yo sé que esta oportunidad va a ayudar también a que más gente te conozca y diga, ostras, este tío que yo lo veía en Instagram, que es un meme, que no sé qué, no sé cuántos, pues hay una persona detrás que incluso puedo conectar con él, ¿no? Pero justamente por esto que yo mismo he sentido y que creo que la audiencia estará notando, ¿por qué no abrirte a eso? Es decir, yo pienso, tú eres una persona que yo creo que cuando se habla contigo, caes bien. O sea, es difícil que tú caigas mal a alguien. Luego ya pueden pensar que te han engañado, que esto, cada quien obviamente tendrá sus opiniones pero, y sus prejuicios y todo. Pero claro, ir, por ejemplo, a la raíz del hate, que pueden ser estas reacciones de más duras, ¿no? Como puede hacer Joelus, Antonio Gutiérrez o perfiles de este estilo que se dedican también a reaccionar a tu contenido y decir, ah, mira, no sé qué, buah, esto, lo otro. Quizás si vas ahí y haces una charla con ellos, podría ser que mucha esa audiencia que te conoce porque te reaccionan, pero que no dan el salto a ir a tu canal, investigar, porque sabes que la gente es muy vaga. Esto lo sabemos todos. A la gente nos quedamos con el titular. Este tío le han timado, este tío no sé qué, y ya está. Entonces, quizá el abrirte a hablar con ellos haría no solo que ellos puedan cambiar la opinión que tienen de ti y de ahí que las reacciones luego vayan en otro tono, sino incluso que su audiencia te conozca o conozca una parte de ti que todavía no conocen. ¿No has valorado eso en algún momento?
Lo que hago es escucharme mucho a mí mismo, vivir el presente y ahora mismo, en el punto, a día de hoy que estamos grabando esto, mi interior no me está diciendo que ese ahora mismo sea el camino. Igual que hace un tiempo, pues grabar entrevistas no es lo que me decía, pues me escucho a mí. Que en algún momento me dice, hey, tira para adelante hacia ahí, pues vamos fluyendo. Pero el estar en la calle, algo que me ha ayudado mucho es estar viviendo el presente. Y he visto que cuando dejas de pensar a futuro y empiezas a solucionar los problemas que tienes ahora y vives ahora tal cual, el momento es cuando realmente eres feliz y fluyes. Y ahora pues siento esto y estoy haciendo esto.
Muy bien. No, yo al final, yo te digo, yo hago las preguntas porque quiero saber también un poco cómo piensas, pero me tiene mucho sentido. También es verdad que tienes una manera de pensar que se sale mucho de la norma.
Totalmente.
Entonces es probable que a veces las respuestas que des la gente como que no le acaban de encajar o le hagan ruido porque, claro, al final tu mentalidad es, ya se ha visto, muy diferente.
Claro.
Te quería preguntar, hablando de mentalidad, ¿cómo definirías Haya Dos Fitness en una sola palabra?
Disciplina.
Eso es lo que para ti es Haya Dos Fitness.
Lo primero que me ha venido en la mente, flash, lo que digo, me escucho a mí, disciplina.
Te la quería preguntar sin que te la esperases para que me dieras la palabra más real.
Tal
disciplina.
Cual.
Sí que es verdad que, a ver, eso no se lo podemos quitar. O sea, disciplina, si me decías burpees, flipaba, ¿eh? También te digo. Que, por cierto, te has hecho unas flexiones antes de empezar el podcast. ¿Cómo es esto?
A las personas cuando hacemos deporte, al final, pues, nos sube nuestro estado de ánimo. Cuando estamos un rato sentados o estamos parados, suele tender a bajarnos el estado de ánimo. Lo que digo de escucharnos a unos mismos. Cuando más nos escuchamos, somos nuestros mejores psicólogos. Y lo que sentía, pues que estábamos aquí tranquilamente y digo, hostia, pues quiero hacer unas flexiones antes para entrar un poco más en movimiento. Mirad, algo tan simple es como a veces estás sentado cenando con alguien y simplemente el hecho de irte al baño y volver a la conversación es como todo fluye más. Pues es un poco eso.
Esto me ha recordado a una cosa que hacía ya dos, que era, te decía, si tienes algún problema, burpees. Tienes no sé qué, burpees. No sé qué, burpees. Y era el estudio psicológico, ¿no? El análisis psicológico que se hacía detrás de todo esto era, lo hace porque de esta manera no puedes pensar en tus problemas. Si estás enfocado en el deporte, te evades de tus problemas. Entonces, ¿crees realmente que el deporte y todo este cambio físico que hacen todos los alumnos de Haya Dos Fitness y que tú mismo también estás haciendo, ¿no? Que estás en forma, es porque te beneficia a nivel de salud o es para huir de esos problemas, para no pensar en ellos?
Vale. El vivir en la calle, como decía hace un momento, me ha permitido vivir el presente porque cuando estás con 0 euros no tienes opciones muchas veces de A o B y eso te ayuda a vivir el presente. ¿Qué pasa cuando haces deporte a un nivel y lo haces, por ejemplo, los burpees, que te puedes llevar al extremo, a lo que te puede dar o sientes que puede dar tu cuerpo, que te hace estar presente? Tu mente lógica, que muchas veces piensa en irte de viaje o me falta esta comida o quiero tomarme ese antojo, tu mente está pensando, ya llega a un punto en casi por supervivencia, está pensando en deja de hacer lo que, o sea, no puedes ya pensar en otra cosa, solo en una repetición más. Y ese ejercicio te hace vivir el presente. Si nunca hacéis burpees, o sea, si os hacéis 100 burpees, vais a ver cómo vivís, acabáis los 100 burpees y estáis en el presente. Y si ya estáis haciendo deporte y estáis acostumbrados, iros a 300. Vais a ver cómo tenéis una energía y estáis viviendo el presente y os vienen unas respuestas a un nivel increíble. Hay que experimentarlo para sentirlo.
Y hablando de experimentar, una cosa que hablaba con Claudia Nicolasa cuando vino aquí, que es la psicóloga que te comenté antes, que también me dijiste que la conocías. Ella decía que Yados, una cosa que hace, y entiendo que no es el único, es cobrarte cada vez más para estar más cerca de él. Es decir, que realmente todos los programas que tiene, cada vez que son más caros es porque ya no es una, a lo mejor un Zoom con más gente, sino que ya es una mentoría más personal o ya es incluso ir a Miami y conocerlo en persona. ¿Tú percibes que esto es así?
Claro, es que todo depende de las creencias que uno tiene por dentro, de dónde parte eso. Si tú partes desde que es una mala persona o desde la estafa, tú puedes ir encajando todo en base a eso. Pero si partes desde la base que confías y tienes la fe en él, pues vas entendiendo todo lo que está haciendo y le encuentras la lógica. Al final, todo va a depender de dónde empieza tu creencia, si empieza desde un lado o desde otro. Y ahí yo no quiero cambiar la perspectiva. Cada uno que opine lo que quiera, por eso hay colores, hay coches diferentes, porque cada uno opinará su opinión. Por supuesto, la mía es de que tengo fe, lo he conocido, confío en lo que está haciendo y no siento para nada que ese sea la intención de estafa. Es más, entiendo el por qué lo hace eso.
Pero, ¿tú crees que cuando le pagas, por ejemplo, para ir a Miami, le estás pagando porque te va a dar unas enseñanzas que superan con creces el valor que tendrías en una mentoría grupal o es porque lo quieres conocer en persona?
En ese caso fue por diferentes cosas. O sea, yo estar en Miami para mí ya era un sueño. Era el estar en la ley de exposición de...
Pero puedes ir sin pagarle el curso.
Sí, no, por eso. No quiero decir que eran varias cosas. Era eso, era el reunirme con muchas personas porque de la misma formación nos íbamos a conocer, que teníamos una mentalidad de disciplina, de hábitos y demás. Y además también el poder estar en su casa, esos lujos o coches, ¿no? Que a mí me gustan los coches, ¿vale? Lo que digo, ha cambiado mi prioridad, pero me gustan los coches. Poder estar ahí viendo esos coches, poder verlo a él, lógicamente también era algo que me gustaba porque yo lo he ido viendo, pero no lo había visto realmente. Y para mí también era algo que me gustaba. Recibir sobre todo esa exposición de todo eso, para mí era un valor muy grande.
Entonces realmente es por ver cómo es el entorno de Yados, ver cómo conocerlo a él, conocer al resto de gente, es decir, es más la experiencia.
Totalmente.
Que no tanto el valor que pueda haber de te voy a enseñar el método para ganar más dinero.
Exacto. No es la palabra en sí que me podía decir así, sino la experiencia global.
Yo hay una cosa aquí que me hace un poco de ruido y quiero saber tu opinión, y es, siento que tanto tú, que creo que eres un ejemplo clarísimo, como muchos otros alumnos de Yados, si habéis hecho esta transformación personal de decir, voy a tener un desapego material, quizá entraba buscando coches, mujeres, etcétera, pero ahora me doy cuenta de que la importancia está en mi interior. Y te digo, esto me parece la polla. Esto me parece que ojalá más personas pudieran llegar a esa conclusión, quizá gratis, ¿no? Sería mejor aún, pero bueno. Entonces me parece muy bien. Pero date cuenta de que justamente el gurú o la persona que os guía y que os ayuda en esta transición es alguien que prácticamente se valida con lo material. Mira mis coches, tengo el coche, me decías, de 1 millón, de 3,8 millones, la mujer polioperada, tengo otra mujer, tengo no sé qué. ¿Me explico? Es decir, es como, ¿no es una contradicción en sí mismo que la persona que os ayuda a dar esa transformación personal es alguien que se valida en lo material?
Claro. Fíjate, ¿cómo entramos a conocerlo a él, todas estas personas que me comentabas? Lo que me has dicho, entramos porque vimos esas cosas que él tenía a nivel material. No hubiéramos podido hacer el cambio si primero no hubiéramos visto eso que tiene a nivel material. Es como lo que nos llamó la atención. Pero si él, seguramente en ese punto en el que yo estaba y en los que están muchos o han pasado muchos alumnos, nos hubiera hablado simplemente de espiritualidad y no hubiéramos visto en ese punto el dinero o cosas materiales, posiblemente no hubiéramos hecho caso del mensaje que estaba lanzando. Pero ahora, después de ver eso, es cuando, hey, pues la gente está haciendo caso, como lo que decía antes, de que la gente no ve en mí eso que ellos quieren, y por eso pues muchas veces no tendrán a hacerme caso, y lo entiendo, porque he pasado por ahí. A mucha gente no podría llegar porque no les llamaría la atención con todas esas cosas materiales.
Y pregunto, ¿no sería esto vender humo? Porque te están vendiendo una imagen para venderte luego otro producto.
O sea, sería vender humo si tú realmente no acabaras, no te enseñara el camino para tú realmente si tú quieres conseguir cosas materiales. Pero es que te enseña el camino para poder conseguir las cosas materiales. Lo que pasa que de camino ahí tú aprendes a conocerte más a ti mismo y aprendes a que hay cosas mucho más importantes que esas cosas materiales. Y es cuando realmente ahí tu camino puede que empiece a cambiar y tú decidas, hey, no voy directamente a esas cosas materiales. Cuando tengan que venir, ya vendrán, pero siento que no es lo que ahora mismo me hará más feliz.
¿Cuál es ese camino? O sea, es decir, ¿cuál es la clave del éxito que deben de ya dos para ser rico?
No hay una clave de éxito como tal, sino es romper miedo, ¿vale? Romper miedo, entender qué te gusta a ti, cómo tú te sientes bien, cómo tú te sientes feliz. Y a partir de ahí, pues ayudar a otros a que puedan también solucionar ese problema por el que tú has pasado. Al final lo que te ayuda es a mejorar tu ser, a mejorar tú como persona. Simplemente si haces lo que él comenta muchas veces, de levantarte temprano, reflexionar, los diferentes hábitos que hace, tú ya mejoras en el campo que tú estés, tú das más. Da igual si eres psicólogo, eres dentista, da igual lo que hagas. Ahí ya mejoras, porque tu mentalidad, tu disciplina, tus hábitos, tu fortaleza mental, mejora. Ahí ya mejoras, da igual, vas a mejorar. Y a partir de ahí, pues te enseña, si tú quieres hacer tu coaching, pues te enseña cómo hacerlo. Tiene salas, donde una formación donde lo enseña. Hey, abre tu coach, enseña a las personas, haces un coach semanal, o les das una formación, lo que tú quieras, pero te enseña cómo hacerlo. Es más, tú te formas con él y tú ves cómo él lo hace. Y gracias a que tú ves que has aprendido con él, eso te refuerza que tú puedes también ayudar a otras personas con el coach de forma online. Y además que con el coach es algo que te da la libertad de, si por ejemplo quieres vivir y viajar por el mundo, como es el caso de muchas personas, pues puedes viajar.
¿Crees que esto no tiene límite? Porque claro, al final si todo el mundo entra en un curso en el que te enseñan cómo hacer tu curso, ser tu coach, ser tu propio jefe, todo el mundo luego lo vende a otro y el otro, o sea, me explico, llega un momento en el que ya no hay gente a quien venderle. ¿Crees que esto es sostenible?
Cada persona tendrá sus dones y creo que cada persona tiene que descubrir sus dones, y creo que en este mundo todos nos sentimos bien cuando ayudamos a otros a solucionar problemas que hemos pasado. Lógicamente, habrá personas que conectan con otras personas por su energía que transmiten, por las cosas que han pasado en el pasado, por su forma de pensar, por su mentalidad, y cada uno va a conectar con unas personas o con otras. Otros, mucha gente contacta conmigo y me dice, Ferran, yo me caes, de los alumnos de Llados eres el que mejor me cae, pero yo no digo que yo tengo que ser el que cae mejor. Seguro que hay muchos que le dicen lo mismo a otro alumno porque conectan con otros alumnos y cada uno pues conectará con ciertas personas y cada uno solucionará o ha solucionado ciertos problemas. Por eso, al final, hay tantas personas a las que podemos ayudar y tantas personas con las que cada uno se sentirá identificado, que el mundo es muy grande a quien podemos ayudar.
Viendo esto, ¿cómo te hace sentir, porque entiendo que te habrá llegado esta información, de que muchos te llamen como el peor alumno de Yados Fitness? Porque justamente pues hay algunos como el de Masivo, que bueno, le va bien o no, eso ya no sé si lo que vende es verdad o no, pero bueno, parece que tiene más dinero que lo que puedas tener tú.
No, eso es una realidad, que tiene más dinero, es 100% así. Con lo que gane en un mes, yo debe ser lo que me gastaría que en un mes. Con lo que gane en un día, yo actualmente no creo que me lo gaste en 10 años.
Bueno, pues entonces el punto es, hay perfiles como este que te podrás creer más o menos sus negocios, pero está claro que algo de dinero tienen porque viven en un sitio bueno, tienen un coche, sea de alquiler o no, ya vale un dinero. Que a veces también hay mucho el estigma este de, no, es que los coches son alquilados. Ya bueno, alquílalo tú. No todo el mundo puede alquilar un Lambo. También hay que decirlo, ¿no? Entonces, hay otros casos de éxito o semi-éxito y luego estás tú que, genuinamente te digo, me pareces el más interesante porque eres el que, teniendo menos, es al que más real y auténtico me transmite que eres. Pero luego hay mucha gente que, como no tienes la parte material, dicen que eres el peor alumno de Yados Fitness. ¿Cómo te hace sentir eso?
Tú mismo acabas de responderlo. Esas personas se están enfocando en lo material. Ven que no tengo lo material, dicen que soy el peor alumno de Yados. Tú mismo has respondido a la pregunta. Están siguiendo lo material. Todas esas personas creen que detrás de lo material está la felicidad. Y tú has conocido a muchas personas, no sé si tú has vivido el caso, pero después de conseguir muchas cosas materiales, puede que la gente se dé cuenta que detrás de todo ese dinero o todo conseguir todas esas cosas que pensaban que le darían la felicidad, puede que realmente ahí no había la felicidad. No sé si alguna vez has hablado con alguien que puede...
Yo aquí te quiero dar... Voy a decirte una cosa. Creo que le dicen, voy a romper una lanza a tu favor, ¿no? yo mismo he vivido eso, ¿no? De decir, hostias, tengo estos objetivos económicos, los he conseguido, y decir, me siento vacío. Y es algo que la gente a veces entiende, otros no. Y es que cuando tú ya tienes económicamente lo que buscabas, el típico que dice ya lo tengo todo, ¿vale? Que nunca lo tienes todo, pero tienes todo lo que querías. Si luego ahí no eres feliz, porque la felicidad al final no es algo que tú lo consigues como un coche. No, me compro el coche, lo tengo. No, la felicidad es algo que se trabaja cada día. Es como una planta que hay que ir regando.
Total.
¿No? Entonces, cuando tú llegas a ese punto y ves que la felicidad no se te ha desbloqueado por arte de magia, dices, coño, qué mierda. Mi vida es una mierda porque ya no tengo nada más que me pueda comprar que me vaya a dar esa felicidad. ¿No? Al final, el que no tiene algo siempre puede estar con la esperanza de el día que lo tenga seré feliz. Que luego se va a dar cuenta de que no, que por eso también lo que dicen de que el camino es lo importante, que en parte es verdad. Pero lo que sí que me parece icónico y curioso, y es algo que creo que solo te conozco a ti que cumpla con eso, es que haya llegado a conseguir esa felicidad justamente sin tener nada. Porque quizá el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho, pero no tenerlo normalmente da directamente la infelicidad. Entonces, tú en tu caso no, tú lo has conseguido encontrar. ¿Cuál ha sido esa clave del éxito para tener esa felicidad sin tener nada?
El escucharme a mí y el romper miedos. Y lo que digo, me gusta que tú compartas este mensaje porque vas a dar mucha más fe que si lo comparto yo, que la gente detrás mío no ve nada material. Pero si te ven a ti, verán que hay mucho más que lo que puedo tener yo a nivel material. Y eso es lo que les dará la fe realmente a las personas. Yo, por supuesto, es algo que he descubierto y es que cuando te escuchas a ti mismo es que no hay equivocación. Cuando todos tenemos esos miedos dentro que nos van viniendo a la mente y cuando hay siguientes niveles, hay siguientes miedos, pero cuando más te escuchas a ti, más miedos vas rompiendo, mejor te sientes y ves como todo eso material, todo cada vez te hace falta menos para ser feliz. ¿Lo quieres? Sí, está bien, pero sabes que no depende de ti esa felicidad.
Ahora que has hablado de fe, para cerrar también el tema de Yados, una pregunta que te quería hacer es, hablas mucho de creer en Yados, de tener fe en el mensaje que da Yados. Esto lo has dicho antes, ¿no? Mm. Claro, cuando te escuchaba digo, luego dice que le dicen que está en una secta, pero es que suena como si tuvieras a un dios y ese dios se llamara Yados Fitness. Entonces, ¿tú percibes que hay al menos algún aspecto sectario o casi divino en referencia a los alumnos con Yados?
Lo que digo, entiendo ese punto de secta porque al final es eso, es o tienes fe en lo que ha logrado esa persona, o lo que ha logrado, la intención de esa persona es buena o no tienes fe en que la intención de esa persona es buena. Si la ves buena, pues confías en eso. Yo lo que me ha transmitido, lo que he visto, ya digo, lo he visto en persona, lo que he visto en las personas que he conocido gracias a él, que también se han formado con él, pues he visto personas increíbles. Hay un chico de Javi, de México, que nos llevamos súper bien, nos conocimos en Miami y nos llevamos genial. Y son ese tipo de personas que, aunque no nos veamos, yo sé que esa persona está ahí y para lo que sea. Es crear relaciones muy buenas. Y por eso no me da esa sensación de secta, porque todo lo que he sentido era bueno.
¿Y tú a día de hoy te arrepientes de alguna decisión que has tomado que luego te ha llevado a estar en la calle?
Te quería contestar antes de que acabaras. Por supuesto que no estoy. O sea, una y mil veces lo repetiría.
Y si ahora te viniese, por ejemplo, una persona que escucha este podcast o ve tu Instagram o tu YouTube y te dice, hey, Ferran, me has inspirado. Quiero dejarlo todo. Tengo una vida, tengo no sé qué, porque...
Veo por dónde vas.
Vale, quiero dejarlo todo. Me voy a poner otra tienda de campaña al lado de la tuya. ¿Qué le dirías?
Esta pregunta me ha llegado por diferentes partes, por diferentes sitios. No recuerdo. Seguramente por Instagram me la han lanzado varias veces y es algo muy normal, ¿no? Yo a nadie le voy a recomendar que coja y se vaya a la calle. A nadie le voy a decir eso, ¿vale? Es más, a mí Yados nunca me dijo, haz esto. Nunca. Yo he hecho esto porque yo lo sentía por dentro. Yo lo que les digo a las personas es, hey, rompe miedos, escúchate a ti, escucha tu interior, porque ese no te va a fallar. Ese es el que te va a guiar hacia donde tú te sientes feliz. Escucha eso, ya está.
Bueno, aquí me has hecho... O sea, tengo una pregunta que necesito saber. ¿Qué piensa Yados de ti? Claro, no te lo había preguntado. Y tú lo has conocido en Miami. Entiendo que en esa época ya tu caso estaba haciendo ruido porque ya estabas en el coche, habías ido ahí. Incluso entiendo que le habrías comentado o le habrá llegado que vendiste el coche para quedarte más tiempo en Miami. Y entiendo que lo habrás visto más veces, quizá. ¿Qué piensa Yados de lo que has hecho?
Sinceramente, a Hallados podría, aunque he saltado en formaciones con él muchas veces, y podría haber levantado... O sea, en las formaciones hay una cosa que se llama levantar la mano, ¿vale? Donde tienes la opción de hablar y hacerle preguntas. De todas las que he hecho, que es horas y horas y horas, nunca he levantado la mano, porque cada vez fui escuchándome a mí mismo y vi cómo esas respuestas que muchas veces buscaba, yo las encontraba a través de no esperar la respuesta de él, sino entender su forma de pensar, porque eso es lo que me permitía encontrar a mí mismo la respuesta que yo buscaba. Por eso muchas veces no he estado hablando collados, preguntando si, hey, esto lo ves bien, no lo ves bien, porque gracias a él, en parte, aprendí a escucharme a mí mismo y a entender un poco la mentalidad. Por eso no he hablado, no he estado diciendo, hey, me voy a la calle, me voy no sé qué. Sí que creo que cuando fui a vivir al coche, que fue antes de ir a Miami, pues le comenté o le envié un audio, creo que era, un vídeo, no me acuerdo, un audio, un vídeo, donde le comenté la situación, hey, estoy en la calle y tal, estoy en un coche y me vengo a Miami, eso sí. Pero que estaba en la calle, seguramente lo sabe porque ahora pues ha habido mucho boom y demás, pero no hemos entrado mucho en profundidad de eso.
Y cuando tuviste la oportunidad de conocerle en persona, ¿hubo alguna pregunta que le hicieses o simplemente disfrutaste la experiencia ya?
Le hice una pregunta, pero sinceramente... La pregunta en sí era lo de menos. Yo lo que disfruté, si no me acordaría, sino lo que valoré realmente es la experiencia.
Y volviendo al tema de estar en la calle, o sea, primero es que quería que conociesen tu historia.
Claro.
Ahora quiero saber también, porque esto me parece aún más loco, todo lo bueno y todo lo malo que has vivido al estar en la calle. Llevas 3 meses, ¿no?
Sí, mientras aproximadamente estamos... 3 meses.
Ahora cuando estamos hablando de esto, porque no sé cuándo va a salir, pues a lo mejor cuando salga pues llevas 3 y medio, ¿no? Pero llevas 3 meses en la calle. Decías que habías estado durmiendo en cartones y que ahora recientemente has hecho el upgrade a tener una tienda de campaña.
Totalmente. Yo llegué al sur de Tenerife, que es en la zona que estoy ahora mismo, donde... Bueno, ahora mismo estoy en Andorra, pero normalmente estoy en el sur de Tenerife. Cuando yo me fui ahí, también tenía las ganas de experimentar como camarero, que eso, perdón, no lo he contado antes, y era... Algo que quería probar, el estar de cara al público, porque estar con las personas, comunicar con las personas es algo que a mí me gusta. Junto con la comida, que a mí me gusta comer, pues dije, hostia, hay todos esos miedos y además puedes experimentar de camarero. Que yo había estado justo antes de ir a la calle trabajando en un hostal en Tenerife y ahí experimenté un poco el tema de servir a las personas y vi que me gustaba y por eso también me fui al sur de Tenerife. Pero resumiendo, ahí... Yo llego al sur de Tenerife y digo, vale, yo estoy aquí. El primer día que llegué ahí, visité como 100, 200 restaurantes. Me lo pasé genial, conocí a tantas personas, dueñas de restaurantes increíbles, ¿vale? Ya me salieron ahí algunas oportunidades de trabajo. Yo llego ahí y digo, bueno, ha llegado la noche, ¿qué vamos a hacer? Me fui a dormir a la playa. Vi una playa ahí, me tiré en la playa. Ahí es donde descubrí que dormir en la playa no es un buen sitio porque yo iba con una mochila, con la ropa puesta, mis zapatos rotos, tenían agujeros, una mochila y poca cosa más. Es más, un portátil que yo tenía para empezar sin nada cuando yo llegué aquí en el sur, un portátil que tenía que me costó unos 1.000 euros, lo regalé en el hostal donde yo estaba. Lo tengo documentado en YouTube.
¿Por qué lo regalas?
Porque yo quería, o sea, no quería irme al sur de Tenerife con opciones. Yo quería sacarme todas esas opciones materiales o de dinero. Regalo, me quito todo eso. Es más, lo tengo documentado en YouTube. Desde el hostal, para poder ir al sur de Tenerife, lo que hice es, me quedaban, tengo mi cuenta de banco que la enseño y todo, 10 o 15 euros. El billete valía como 4 o 5, pago el billete y me quedan 10 euros, donde voy a un bar, me tomo un café tranquilamente ahí y enseño cómo doy de propina a la camarera lo que me quedaba. Y ahí empezamos en 0 euros. Literalmente, todo lo que tenía vacío, todo.
Eso ya es de locura extrema, Ferran. Me ha roto, ¿eh? Lo del portátil no lo sabía y ya lo de dejar la propina de, mira, es literalmente, has dado todo tu patrimonio. O sea, todo lo que te quedaba, toma, ahí la llevas.
La idea era poder pagar el bus. Al menos tener dinero para llegar ahí.
Y claro, ¿y cómo son esos primeros días en los que tienes literalmente 0 euros y vas a vivir en la calle?
Pues estuve... Es que hay tantas anécdotas ahí que os podría contar que es que...
Os diré, las más relevantes.
Sí, las más relevantes. Es una locura. Primero, que vives al presente una forma, pero que... O sea, yo creo que no hay otra forma de vivir el presente al nivel que yo pude vivir. Yo iba, no había opción. Pues digo, restaurante por restaurante. Empecé y, aunque parezca una locura, entraba sobre todo a restaurantes que a mí me gustaría ir a comer. Porque estaba haciendo eso en parte también por placer, para disfrutar de... para conocerme más a mí mismo. Y entraba en restaurantes que a mí me gustaba cómo eran, sobre todo. Fui a restaurantes varios... Llega la noche, ¿dónde duermo? Llega, hay una playa, vi que en la playa pues pasaba frío, porque aunque te tapes, la arena, no sé qué pasa, yo no soy mucho de no sé qué pasa, pero es como que te absorbe el calor y tienes frío. Me levanté como a las 2 o 3 horas, yo ahí no había comido nada, ni, no, bebido sí, porque me fui a un Mercadona donde sabía que había grifos y podía ir al baño, y entré ahí y bebí algo del Mercadona, agua del baño, del grifo. Pero había bebido algo, era solo eso, un par de tragos. Llega la noche, yo no había comido nada, no era algo que me preocupara. Solo llevaba 24 horas sin comer o desde la noche anterior. Y digo, bueno, no pasa nada. Duermo, me despierto, digo, aquí no puedo seguir, tengo mucho frío. Vamos... Yo recordaba un amigo que una vez, recuerdo que yo puse cartón cuando aún... Yo no bebía ya, pero un amigo sí, donde en general pues puse... Yo, para hacer bien, puse las cervezas con el cartón que llevaban en frío en la nevera. Y me explicó, hey, Ferran, que sepas que la gente, si te fijas, la gente que duerme en la calle no se pone cartones encima para taparles del calor. Y ahí es cuando dije...
O sea, del frío.
Del frío. Y lo que quería... Me vino esa anécdota en la mente de... Hostia, pues el cartón puede que me ayude a no pasar frío. Dije, pues vete a buscar cartones. Y ahí me levanté y me fui a buscar cartones. ¿Qué pasa? De camino ahí, y eso te lo cuento ahora, no sé si lo he contado alguna otra vez, me encontré un contenedor... Era la playa, un contenedor de estos típicos, redondo, pequeño, donde la gente pues tira la comida cuando se va de la playa, ¿no? Y claro, ¿qué pasa cuando te vas de la playa? Pues que no quieres llevarte cosas a casa y has comprado algo en el súper y muchas veces pues lo tiras ahí. Y además mucho turista. Y yo tenía hambre en cierta parte. Digo, había cosas del McDonald's, vi por ahí también. Digo, voy a echarle un ojo a ver si veo algo ahí que me gusta. Empecé a mirar, hostia, una tortilla que no sé si estaba por abrir o apenas se había tocado. Había paquetes de embutido que no se habían tocado. Yo digo, hostia, tú no has comido y aquí hay comida en buen estado. Una botella de agua por aquí. Digo, no, si con la tontería vas a comer cosas que hace días que no comes. Total, que también había una hamburguesa que estaba medio comida, o sea, había de todo, ¿vale? Digo, pues aprovecho y en vez de irme a dormir, pues aprovecho y como un poco. Me puse ahí a comer tranquilamente, pasó la policía, me dice, ¿te pasa algo? Digo, no, yo tenía mi báscula ahí mismo, donde yo estaba contando calorías de esa comida que yo estaba comiendo.
Hostia, es el vagabundo. ¿Tenéis? Fitness, ¿eh? Es decir, literalmente, ves, imagínate.
Es que tengo tantas experiencias.
Me parece loquísimo. Imagínate que eres policía, el agente Ramírez que va por ahí patrullando por la ciudad y se encuentra a un vagabundo, ¿no? Porque estás en la calle.
Es de locos.
Pero que está comiendo la basura, pesándoselo en una báscula para que los macros estén bien, ¿sabes? Esa es una locura. Esa es una anécdota legendaria.
Es que... Podría contar tantas cosas. Yo estaba, por ejemplo, comiéndome ahí, recuerdo, creo que eran nuggets del McDonald's, que yo no sabía las calorías que llevaban, ¿vale? Pero para yo buscar exactamente las calorías que llevaban los nuggets del McDonald's, recuerdo esa mi primera noche, habiendo cogido comida del contenedor, donde poniéndome en la página de McDonald's cuántas calorías tienen esos McDonald's, para saber cada 100 gramos cuántas calorías y proteína llevaba. Para yo luego lo pesaba en mi báscula, sabía cuántos gramos estaba tomando y sabía cuántas calorías me estaba tomando. O sea, para que veas un poco
el contraste. Me sorprende que incluso teniendo hambre, llevar 24 horas sin comer, estar en la calle, dices, no, yo tengo que controlar esto. En plan, no voy a comer cualquier cosa. O sea, ¿qué es esto?
Disciplina.
Qué locura, ¿eh? Y claro, esa primera noche luego ya descubres que con cartones es más fácil dormir y no pasar tanto frío.
Claro. Si ahora que has hablado del tema de la policía, y seguimos por aquí, la policía... Tengo que dar, o sea, a su favor del tema en el sur de Tenerife, se portó súper bien conmigo en ese sentido. Incluso yo recuerdo de los primeros días que estaba por ahí, yo no sabía si me conocían o no me conocían, intuía que podía ser, pero recuerdo perfectamente, un día yo iba por la calle, cuando apenas tenía nada, con mis bolsas de comida, y viene un policía local y digo, a ver, ¿qué has hecho ahora? Digo, yo venía, veía que venía hacia mí. Digo, algo te va a pasar o te vuelves para casa o lo que sea. Y me dice, hey, que te he visto por las redes y tal, tú eres el chaval que hace en Ferran. Digo, sí, soy yo. Y total, se llevó súper bien conmigo, me comentó si me hacía falta alguna cosa, lo que sea. También él quería saber un poco si yo estaba loco o no, ¿no? Porque al final pues ves a alguien durmiendo en la calle, ¿no? Y al final él vela por la seguridad de la gente, ¿no? Es normal, yo lo entiendo. Estuve hablando con él, me comentó si mi madre sabía de la situación que yo estaba. Digo, sí, es más, le enseñé una llamada que acababa de tener con mi madre porque hablamos en videollamada a menudo y me conoció. Y digo, hostia, pues bueno, parece que de momento no te vuelves para donde vives. Total, pero nada, hago como 20 o 30 metros más y veo que se para la Policía Nacional. Y digo, Dios, ahora sí que nos volvemos para España. Ahora sí, o sea, ya estaba en España, pero nos volvemos para la península. Veo que dan, me dicen, párate, dan la vuelta a la redonda. Digo, ahora sí, algo has hecho, de aquí te vas con las manillas puestas. Digo, buenas tardes, o buenos días, no recuerdo qué momento era. Y se bajan y lo mismo. Me, bueno, súper buenas personas. Es más, un chico me decía que me seguía, que habíamos entrenado en el mismo gimnasio. Se portaron súper bien conmigo. Estuvimos hablando súper bien. Y es más, cuando algún momento me he encontrado a la Policía Nacional, que yo estaba por ahí durmiendo en la calle y demás, siempre pues ha sido más apoyándome que no, en contra. O sea que en esa parte, un 10.
A ver, me alegra saber también que por ese lado no te han dado problemas. Pero también es lógico, es que entiendo que tengan esa preocupación, lo que dices de tengo que ver si esta persona es peligrosa, si está loca, si no, pero cuando ven que eres una persona que está haciendo su vida y ya está, mientras tú cumplas con las leyes de no hacer ningún altercado, pues no debería haber ningún problema.
Totalmente.
Y te voy a decir, de problemas, volviendo al tema de los cartones, ¿cómo son esas primeras noches? Porque claro, tú lo explicas aquí todo como, bueno, he ido a hacer la compra, he llamado a mi madre. Sí, bueno, pero ¿dónde coño duermes?
Claro.
Porque yo de verdad que me pongo en tu piel y digo, no sé qué haría.
Claro. Yo fui ahí sin una idea. Yo no sabía si me iba a dormir en la calle en la primera noche. Tenía ese como ese miedo de ir a por ese miedo de dormir en la calle, pero yo no tenía, mi plan era dormir en la calle sí o sí esa noche. Mi plan era, si llego al sur de Tenerife y consigo un trabajo donde la primera noche ya me puedo pagar un hostal, me voy a un hostal. Pero ese, lógicamente, no fue lo que pasó y a partir de ahí empecé a experimentar la calle. Dije, bueno, no hay opción. Lo que digo, la mente ya no empieza. Va, dice, solo hay una opción. Voy a taparme con cartones. Vi un contenedor de, creo que era de reciclaje, donde se tiran los cartones, y ahí pues me puse unos cartones, entraba viento por todos lados, pero pude taparme un poco y dormir. Y ahí es cuando empecé a cada vez como mejorando más mi casa, mi rutina. Empecé cada vez a ver dónde podía encontrar cartones más grandes, dónde podía taparme mejor, dónde podía ir más rápido para luego encontrar comida, porque fui viendo diferentes sitios donde se tiraba la comida, que era más rápido encontrar comida o era más probable encontrar comida. Uh-huh. Y ahí era como cada vez iba como siendo más eficiente a nivel de ver cómo encontrar dónde dormir y cómo encontrar la comida, que es las dos principales razones. O...
Yo aquí te quiero hacer una pregunta que es guía de supervivencia. Esperemos que jamás nadie que nos esté escuchando la necesite, pero me genera curiosidad ahora que ya... Al final te has vuelto un experto en 3 meses, ya entiendes dónde encontrar estas cosas. ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Qué tips darías para encontrar mejor un sitio para dormir, para no pasar frío, para estar mejor, para comer? ¿Qué tips darías?
Es que tampoco quiero lanzar el mensaje de que la gente se vaya a la calle. Quiero lanzar el mensaje de que la gente se escuche. Y yo no es algo que... Aun yo sabiendo que yo podría irme a la calle, yo no empecé a mirando vídeos de... Hey, ¿qué está haciendo la gente que está en la calle? Es más, gente que está en la calle, probablemente yo diga algo y diga, pero este tío no sabe nada. Yo simplemente he ido haciendo lo que yo sentía en cada momento que tenía que hacer y hacia lo que yo sentía que me haría progresar. Hey, ¿en ese sitio se tiran cartones? Pues ve a ese sitio que hay más cartones normalmente. Hay sitios donde yo pasaba, donde el camión de la basura pues ya había pasado a recoger sin cartones, y ahí pues había noches que prácticamente no tenía cartones para dormir o para taparme. Pues al final, según el sitio en el que estás, pues vas viendo dónde hay cartones, no hay cartones. Si puedo dar un tip, pero ya digo, no me gusta mucho entrar en eso, donde se prepara comida rápida, si hay un sitio de comida rápida cerca, ¿vale? Ahí mucha gente tira mucha comida, ¿vale? La gente, franquicias de comida rápida, la gente va ahí, deja mucha comida y al final a veces hay mucha comida que no se ha tirado, que no se ha tocado. Pues la gente lo tira y luego todo lo ponen en bolsas y se tira en los contenedores. Tú puedes abrir ese contenedor y ahí hay mucha comida. En la playa, pues lo mismo, mucha gente había ahí contenedores y la gente, pues lo que descubrí es que mucha gente se va de la playa y no quiere llevarse cosas en casa y lo deja ahí. Pues ahí también encontraba mucha comida.
Y más allá de estos consejos, que entiendo que tampoco te guste compartir eso como tal, ¿qué elementos o qué objetos has visto que son imprescindibles para la supervivencia y que te han ayudado mucho estos 3 meses?
Si encuentras una pastelería fleca donde tiran la comida, eso ya es increíble, porque ahí había momentos que yo estaba comiendo bocatas de jamón ibérico cuando yo no me los podía permitir ni antes de estar en la calle. O sea, yo había días jamón ibérico, recuerdo, aguacate, había días que comía muy bien. Yo llamaba a mi madre y le decía, hey mamá, que hoy estoy comiendo, yo este jamón ibérico no lo podría comprar en la tienda, y me estaba comiendo 100 o 200 gramos de jamón ibérico que vale, no sé lo que vale en el súper, pero vale dinero.
Pero a nivel de objetos, es decir, más allá de la comida, un power bank, yo que sé, una tienda de campaña, sí, un saco de dormir, ¿qué cosas son como súper imprescindibles a día de hoy?
Claro, es que yo fui sin nada, yo solo llevaba el móvil, un pantalón, una camisa, unos zapatos, un jersey de recambio, cuatro pares de calcetines y tres boxers y una mochila y una chaqueta. Ya está, no llevaba nada más. Y el móvil y 2 powerbanks. Y ya está, no llevaba nada más. A partir de ahí, incluso el cable de conectar la batería del powerbank se me fue rompiendo. Incluso había un momento que casi me quedo sin poder cargar el móvil. Pero tú puedes empezar sin nada y a partir de ahí te vas espabilando para ir creciendo. Incluso la mochila, recuerdo que se me rompió, la que llevaba, y digo, ¿cómo lo soluciono? Pues mi mente me dijo, hey, solucionalo así. Me fui al contenedor, vi que había unas bolsas de estas rollo del Mercadona, buenas, puse cosas ahí para descargar un poco la mochila porque se me había abierto la cremallera y digo, ¿yo ahora qué hago? No tengo para comprar nada, tenía 0 euros. Y fui y descargué la mochila y me lo puse en las bolsas. Experiencia que viví en ese momento que a la gente le va a llevar mucho la atención, yo no tenía cómo lavar la ropa cómo lavar la ropa en ese momento. Y me había acabado mi ropa interior. Yo estuve cerca de una semana, si no 8, 9, 10, con la misma ropa interior. Algo que no había hecho en mi vida. Son diferentes cosas que he ido viviendo en esos puntos.
¿Y dónde haces la colada?
Ahora, pues a través de... He ido trabajando y demás, y tengo para pagar las cosas mínimas. Pues ahora hay una lavandería donde ya hace semanas, mes... No sé, más de un mes ya hace, tranquilamente. Donde pues yo voy a lavar la ropa, llevo ahí la ropa a la lavandería, se lava toda y... Luego encontré un almacén, ese era mi siguiente paso, donde poder guardar las cosas que iba consiguiendo para no llevarlas siempre encima. Ahí ya guardo cosas lo que digo, la colada pues la hago en la lavandería. Ahí después de eso me pude comprar también, al empezar a trabajar, encontré trabajos de camarero. Pude comprarme una tienda la tienda fue posterior. Con el primer sueldo me compré unos zapatos, pude pagar el gimnasio, que ahí ya también me permitía para poder ducharme porque no tenía dónde ducharme. Pude pagar la tarifa del móvil porque ya llevaba días que no la estaba pagando, creo, y me la podían cortar. Las cosas más básicas.
Porque a día de hoy, ¿cuánto gastas al mes viviendo en la calle?
Cada mes está siendo diferente. porque estoy empezando de cero. De comida aproximadamente yo creo que debo estar gastando unos 10 euros al día aproximadamente, y luego habrá la lavandería, que son unos 13 euros aproximadamente pon a la semana. De gastos como almacén, gimnasio, teléfono y una aplicación que utilizo para colgar cosas en automáticamente, o en los reels más que nada, en Instagram y YouTube, pues en total todo eso ronda los 150 euros, lo que es tema de gastos básicos. Y la comida, pues lo que estoy diciendo ahora actualmente, estoy gastando unos 10 euros al día aproximadamente.
¿Y eso incluye el almacén y el gimnasio?
No, el gimnasio y esto son unos 150 aparte.
Claro, es decir, al final, ¿qué te gastas? ¿Como 600 euros, 500 euros al mes?
Aproximadamente sí, pero lo que digo, cada mes ha sido diferente porque este último mes pues me compré la tienda, me compré el saco de dormir, que para mí eso, o sea, no hay una persona que esté durmiendo en un piso o en una casa donde pueda pagar un sitio que experimente ese nivel de crecimiento, de estar tapado con cartones a poder estar en la calle, o sea, a poder estar dentro de una tienda con un saco de dormir. O sea, lo que tú sientes ahí es un agradecimiento que yo la primera noche que dormí ahí, y os recuerdo cuando lo grabé, yo sentía un nivel de agradecimiento y de felicidad, pero increíble, que yo he estado en hoteles pagándome cenas cuando podía, pues buenas, con cenas que yo llevaba 500 euros en el bolsillo para pagar lo que me hiciera falta, y yo no sentí ese nivel de felicidad al yo pegarme esa cena que yo sentí al poderme irme a cuando yo estaba en la calle. O sea, es increíble. Igual que ahora que he podido experimentar esto, gracias a poder venir a Andorra y lo bien que me habéis tratado aquí, como me has comentado que lo hacíais con muchos invitados, pero claro, mi caso es diferente en el sentido que lo valoro mucho más. Pues yo sentí cuando yo pasé de la tienda, así estoy en una tienda, pero hay mi tienda, hay cartones debajo, una esterilla y el saco de dormir. Te aseguro que notas el suelo. Y a estar en una cama, cuando en la tienda llevaba 2-3 semanas, a estar en una cama después de 3 meses estando pues en cartones y demás, pues te aseguro que notas eso, y es muy difícil que una persona normal pueda ser tan agradecida en ese sentido.
¿Crees que ahora mismo todo este desarrollo personal, sobre todo al haber empezado desde cero, te ha hecho ser mucho más agradecido de lo que había sido nunca y valorar cosas que antes quizá pasaban inadvertidas en tu vida?
Puf, esto es de los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida. Si tenías que pensar que yo entraba en el Mercadona y yo tenía 0 euros, o sea, no tenía dinero. Y yo estuve 10 días que mi pelo iba creciendo. No, 10 días no, estuve... Fueron pasando varios días, como 7-10 días. Y yo no tenía ni para afeitarme. Donde decía, digo, al final, Ferran, es que no te van a contratar porque el pelo te está creciendo y, hostia, pues estás perdiendo aspecto. Y yo fui al Mercadona y vi las cuchillas que valían, lo recuerdo perfectamente, 1,10 €. Te puedes ir al Mercadona y lo verás, valen 1,10 €. Y era un pack de 10. Que digo, hola, si yo me pudiera permitir 1,10 €, cuando yo me había tenido dinero para pagarme mis lujos. Pero veía 1,10 € y digo, hostia, yo para mí poderme permitirme eso, pues puede que me hiciera más feliz que antes un viaje a muchos sitios. Y es ese nivel de perspectiva de cómo tu mente cambia de cuando realmente no tienes opción. El primer sueldo que tuve, que creo que fueron unas horas extras que me pagaron, que fueron como, no sé, 90 euros o 80 euros... Yo cuando vi 90 euros en mi cuenta, no en mi cuenta, era en metálico, porque eran el bote que había sobrado, o sea, que repartían esa semana, porque el sueldo no te lo pagaban hasta final de mes, lógico. Yo cuando vi con 90 euros, hice una historia, creo hasta un vídeo en YouTube, digo, ¿yo qué hago con tanto dinero ahora? Si lo más que yo tenía pensado era comprarme las maquinillas de 1,10 €, que para mí ya era un sueño, o sea, era como, soy millonario. Y claro, entrar en el Mercadona con 0 euros a tener 90 era... ¿Qué hago con tanto dinero? Y tuve que ahí pensar cómo gastaba ese dinero, esa cantidad de dinero.
Fue el verdadero, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿eh?
Nunca he vivido mi experiencia, o sea, me podían contar esto que estás diciendo, pero nunca he vivido esta experiencia tan real como la viví en ese punto.
Y a día de hoy, claro, yo te escucho hablar de todo esto y digo, ¿a día de hoy tú crees que estás preparado para el mundo real? Es decir, en el momento en el que tú, todo este camino, llegue a un punto en el que te dé dinero, consigas tener éxito, etcétera, ¿tú te ves preparado para eso?
Sí, porque al final sí que soy muy agradecido en las cosas que voy consiguiendo, ¿no? Como esta pasada noche, durmiendo en el hotel. Pero también he experimentado, y por eso me gusta ser agradecido en cada paso, a que me acostumbro muy rápido a esas nuevos, a ese nuevo cambio, a ese nuevo progreso. Igual que yo recuerdo perfectamente cuando sentía eso de las maquinillas, ahora veo las maquinillas y no siento lo mismo, porque ya pasé por eso. Y siento como pues voy pasando muy rápido y voy creciendo muy rápido a nivel de progresos. Pero me gusta ir experimentando todos esos cambios que voy teniendo para valorar realmente y poder disfrutar de esas experiencias.
Claro, es que aquí viene mi cuestión. ¿No te daría miedo mañana ir progresando y como te aburres rápido? Y porque al final el ser humano se adapta. Te adaptas a lo bueno, te adaptas a lo malo, pero sobre todo a lo bueno. Es muy fácil adaptarse. Te puedes acomodar muy rápido. ¿No crees que puede llegar un momento, a lo mejor en un año, dos, tres, los que sea, que ya ni te acuerdes de que has vivido en la calle?
No. Si has dormido en la calle, te acuerdas que has dormido en la calle.
¿Crees que es algo que es inolvidable?
Sí. No olvidas una primera noche donde has pasado de dormir toda tu vida en la cama a dormir en cartones. Y no lo digo como algo negativo, ¿eh? Lo digo como una gran experiencia en mi parte. O sea, yo siempre que estaba positivo y feliz de estar viviendo eso. Para mí, yo tenía claro que eso sería un recuerdo para toda mi vida. Y parte de estarlo documentando en YouTube, para mí es increíble poder tener esto que ahora mismo estoy viviendo, tenerlo vivido. Porque yo sé que no voy a estar así toda la vida, ni mucho menos. Pero poder tener esta época para mí es increíble.
Y a día de hoy, para cerrar el bloque de vivir en la calle, que podríamos hablar horas y horas porque
hay muchas cosas,
un montón de anécdotas, ¿por qué no aceptas donaciones?
El irme a la calle era por estar con 0 euros. El dar el dinero era estar con 0 euros. Saber que has logrado las cosas por ti mismo. Porque aunque esté en la calle, si yo acepto esas cosas, yo a mi mente no la puedo engañar. Yo sé que he ido tirando para adelante o que he crecido, pero que, hey, sí, pero esa persona te ayudó. Pero ahora yo tengo la confianza de que, mira, has estado en la calle, pero ahora estás en Andorra. ¿Y de quién has aceptado ese dinero para poder comprar esto, para poder sobrevivir? Nadie. Yo ahora estoy en Andorra para hacer este... ha sido para hacer el viaje de podcast, pero no ha sido para sobrevivir. Ha sido para venir aquí, grabar la entrevista y ya está. Y yo sé que todo este proceso lo he vivido sin aceptar esas donaciones y eso me ha permitido tener la confianza en mí mismo de que yo solo soy capaz de lograr esas cosas.
Es que cuando me comentabas esto también ayer, pero te lo pregunté fuera de cámaras, yo decía, ostras, vale, yo entiendo que tú has empezado desde 0-0, además 0-0-0 de verdad, y por tus cojones que quieres demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo sin ayuda de nadie. Pero ¿no crees que parte del éxito que estás construyendo, que es que haya gente que te conoce? Esa atención ya tiene un valor y la podrías monetizar ya bien sea pues vendiendo cualquier cosa, escribiendo un libro, haciendo un curso, aceptando donaciones, cualquier manera al final de monetizarlo. ¿Por qué no aceptas? Es que ese es el punto. Yo no entiendo qué tiene de malo aceptar donaciones porque al final tú has tenido una historia que la gente le ha gustado, ha empatizado contigo, han conectado y dicen, yo a este chico lo quiero ayudar. ¿Por qué crees que es como hacer trampas eso?
Yo ahora mismo estoy cómodo. Ya no es el punto ese de empezar de cero. Es como ahora ya empiezo, que ya siento que he logrado como el... Ya tengo la confianza en mí mismo de que, Ferran, a ti mismo te has demostrado ya que eres capaz de lograrlo. No solo he estado una vez a cero, volví a estar a cero otra vez y volví a salir de ahí. O sea, lo hice a las 2-3 semanas, me había gastado todo el dinero porque no me daba miedo ya a gastar dinero y ahora mismo no me lo da volver a cero. Y sé que ya he salido de ahí y ya eso me ha dado la confianza de que sé salir de ahí. Y ahora estoy en un punto muy cómodo en el que tengo mi tienda, tengo de dónde dormir. Ahí en Canarias he conocido a muchas personas, he creado muchas relaciones. Es más, desde aquí le mando un saludo a... Y ahora con los nervios no me vendrá a Fran, campeón de jiu-jitsu de España y de las Canarias. Una gran persona. Y he conocido a personas increíbles ahí. Y es como las donaciones ahora mismo, pues no siento por dentro que las quiera, pero ya no es ese punto del principio de hostia, no lo quiero porque quiero lograrlo por mi cuenta, porque eso ya siento que me lo he demostrado a mí mismo y ya siento que lo he hecho. Donaciones, estoy cómodo y ahora mismo siento que las personas, por el momento no lo quiero. No te digo que el día de mañana pues mi interior me diga que sí, pero por el momento no siento que mi interior me diga acéptalo. De momento estoy bien así.
Y más allá de que te centres en el presente, ¿planteas un poco el futuro? O sea, ¿tienes algún plan de vida a 6 meses vista, por ejemplo?
Mucha gente me pregunta estas cosas y es más, yo era el típico que antes pues, se ponía, todos sabemos que si hemos escuchado a muchas personas de desarrollo personal, o más que desarrollo personal, de personas que han logrado grandes éxitos, se marcan esos objetivos a un año, a no sé cuánto. Yo soy el primero que lo había hecho muchas veces, pero he descubierto que cuando me dejo de poner esos objetivos y empiezo a dejar de pensar en esos objetivos y a ponerme más presente, todas o muchas de esas cosas que yo había querido lograr, como es el estar en Miami, el estar en Blue Lagoon, en Islandia, donde yo tenía un vídeo hecho meses atrás de que yo quería estar ahí, todo eso que yo quería llegó antes de lo que yo hubiera pensado y se fue cumpliendo todo a través de escucharme a mí en vez de estar logrando esos objetivos. Por ejemplo, estar aquí contigo, tú tienes una gran audiencia. Para mí, si hablamos a nivel de hostia, pues me siento orgulloso de poder estar aquí después de estar venir de la calle y poder estar contigo, te veo a un nivel top. Pues yo no me lo había planteado cuando yo vivía en la calle hacer esto por estar ahora aquí, pero ha pasado y me siento orgulloso de que esto esté pasando. Y están pasando cosas que sin haberme puesto el objetivo, pues me siento orgulloso de que se esté dando. Y algo me está demostrando que sin ponerme esos objetivos se están logrando grandes cosas. Y soy feliz.
¿Y tú tienes planteado parar en algún momento si esto se estanca? Por ejemplo, tú ahora mismo estás en un punto en el que te van llegando cosas porque eres un caso inaudito. Evidentemente tu historia es una historia que es muy llamativa. De hecho, por eso también te he invitado. Y claro, puede ser que mañana ya la gente, como hablábamos antes, ¿no? Ya como que están insensibilizados de todo esto porque dicen, bueno, ya lo he visto. Ya sé que hay una persona que ha hecho esto. Ya no es trending, ya no mola, ya no, la gente no quiere saber más. ¿En ese momento pararías y volverías a tu vida normal o seguirías tu camino?
Si parase en ese momento y ahí lo dejas, quedaría más que visto, es porque estaría eso para gustar o para los demás. Pero lo que he dicho desde el primer momento, estoy haciendo esto porque me escucho a mí mismo. No lo estoy haciendo por el dinero, no lo estoy haciendo por los demás, no miro el hate que me lanzan, me escucho a mí. Que los demás critiquen, que los demás no les gusta lo que haga, me parece perfecto, cada uno será su opinión. Pero yo sí he crecido tanto, o si la gente me está viendo, todo ha partido de la base de escucharme a mí mismo. Que la gente siga haciendo lo que quiera.
Es decir, el único motivo, la única manera de que tú dejes de vivir en la calle es que vayas progresando pues laboralmente. Es decir, no te cierras a que mañana te den un trabajo a jornada completa y volver a una vida normal, por ejemplo. O si te cierras a eso. Porque claro, tú ahora estás trabajando, pues ahora trabajo en un hotel, hago un poquito, unas horas, o no sé qué. Claro, si de repente quisieras progresar, quizá te tocaría volver a entrar en el sistema del que has salido.
Mira, para ponerte en situación, yo he estado, por ejemplo, en un trabajo, en un restaurante, donde yo estuve trabajando ahí, no sé, 2-3 semanas. Y mucha gente tiene miedo a dejar su empleo, ¿no? Y yo, tienes que pensar, yo estaba en la calle y con muy poco dinero en ese momento. Y yo me escucho lo que digo mucho a mí. Y yo dije, hostia, mira, si acabo, ahí me pagaban 1.500 euros al mes, más cada semana me entraban como 50 euros y aparte podría trabajar en ETTs, donde empresas de trabajo temporal, que trabajo en hoteles, y te entran como 40-80 euros al día cada vez que estás trabajando en uno de esos hoteles, ¿vale? Yo podía estar combinando eso. Y al final, pues al final de mes me podían haber, y más, en YouTube empecé a que ahora me empezaron a pagar, que tampoco lo tenía pensado. 150 euros fueron este último mes. Hubiera pasado tranquilamente los 2.000 euros ese mes, ¿vale? Yo no he tenido 2.000 euros en mi cuenta de banco desde hace tiempo. Cuando yo no me sentí bien en ese trabajo, mi interior me decía, hey, aquí ya no te estás sintiendo bien. Eso fue a la una, no creo ni, no sé ni si pasaron 2 semanas, dije, aquí no me siento valorado, no me siento bien aquí, no me gusta el entorno, cogí y me fui del trabajo. O sea, desde que yo me sentí mal a que yo tomé la decisión, que la gente muchas veces tarda años en tomar esa decisión, o meses, o no la toma, y siguen ese empleo amargados y haciendo cosas que no les gustan, yo había perdido tanto el miedo que me daba igual todo, que por eso tanto me ha ayudado, que en 24 horas yo, y siempre haciendo las cosas bien, desde el respeto, dando las gracias por poder estar en ese trabajo, agradecido de esa oportunidad, pero que no me sentía bien con eso, porque a pesar de yo estar dando todo lo que podía, no sentía que yo estaba ayudando a las personas como yo quería. Y dije, no me siento que yo esté ayudando, prefiero dejar el trabajo. Y al día siguiente fui al trabajo y lo dejé, y estaba durmiendo en la calle.
Me parece una locura, ¿eh? O sea, es que es una caja de sorpresas. ¡Qué barbaridad! Eso es de verdad, te digo, yo te respeto mucho porque eres el verdadero simio al éxito. O sea, entiendo que hay locura ahí. Inevitablemente tú pensarás que no estás loco, pero hay una parte de locura en lo que haces. Porque yo, como persona que trabajo mucho la gestión de riesgo y que me dedico a temas financieros y todo, es como, bueno, este tío está siendo un terrorista financiero.
Porque puedes calcular números.
Jamás te recomendaría que hicieras eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, me mola porque es como que realmente has salido del sistema y mi parte de antisistema es como que digo, ¡buah! ¿Cómo mola esto? De, tío, este trabajo no me siento bien. Por culo, me voy. Ya está, aparcado. Y voy a vivir a la calle. Y eso es como que la cara que se le tiene que quedar al tío que te dio trabajo, que es como, ¿me estás diciendo que dejas el trabajo para irte a la puta calle literal? Sí. Hostia, qué mal tengo que haberlo hecho para que el chaval se vaya, ¿no? También lo dejas destruido al pobre.
No, y es que lo bueno es que esa persona, recuerdo perfectamente, no se creía que yo me estaba yendo de ahí porque no me sentía que estaba ayudando a las personas. Se pensaba que había un trasfondo detrás. Digo, no, y se lo demostré. Porque justo el día que se lo dije, yo podría haberlo hecho diferente. Podría haber mirado por mí en vez de por la empresa, de sentir que estaba ayudando. Porque cada semana me daban 2 días de fiesta, ¿vale? Yo podía haber hecho los 2 días de fiesta, los hubiera cobrado de la nómina, uh-huh, y me lo hubieran entregado. Pero yo, antes de los 2 días de fiesta, le dije, quiero dejar el trabajo. Porque mi interior me decía, te sientes mal, te estarás aprovechando. Y se lo dije justo antes. Y le dije, mira, para que sepas que realmente hago esto por la empresa para ayudarte, te estoy diciendo esto cuando te lo estoy diciendo por la mañana, cuando podría haber hecho plegar por la tarde, que igualmente plegué por la tarde porque era mi intención ayudarles durante todo el día, no decirte nada hasta dentro de 2-3 días, que es cuando empiezo a trabajar, y hubiera ganado todo ese dinero, que no lo gané, porque firmé ahí para dejar ahí ese trabajo ese día.
Qué locura. Me parece mal que no te lo pagasen. Yo te lo hubiera pagado el doble. Hubiera dicho, mira, por sus cojones. Vaya polla gorda. Me parece locura, ¿eh? ¿Y tienes algún plan de escribir un libro? Es que yo de verdad insisto. O sea, no puedo evitarlo. Yo veo tu historia en un libro. O sea, yo creo, si alguien que ve este podcast, tiene una editorial, quiere, por favor, si es que, claro, obviamente te apetece, ¿no? Yo creo que tienes que escribir un libro. Porque tu historia, me parece que además sería poético que hubiera sido, mira, escribí el libro durmiendo entre cartones. Y ahora este libro me ha sacado de pobre, ahora tengo dinero y lo he ganado haciendo las cosas bien, contando mi historia, contando lo que he vivido y estoy seguro que es un libro que puede dar muchos aprendizajes, muchos más que estos libros de autoayuda baratos que hay ahora mismo de sí, quiérete, no sé qué. Tú has hecho el proceso de verdad. O sea, ¿quién mejor que tú? Bueno, habrá alguno, ¿no? Quizás, seguramente, pero pocas personas habrá que mejor que tú puedan decirte, mira, esto es romper los miedos y esto es enfrentarte a ellos, sobrellevarlos y salir adelante.
Puede pasar esa opción. Ahora mismo no lo tengo valorado. Yo, donde estoy ahora, yo no siento que en un futuro vaya a estar así. Yo siento que mi camino puede que esté empezando. Yo siempre he querido como llegar lejos. No sé hacia dónde voy a ir, pero sí que mi mentalidad siempre ha sido de progreso y crecimiento. Y siento, y eso lo grabé en YouTube no hace mucho, cómo estaba en ese punto, en mi tienda y demás, porque quiero que quede documentado ese punto en el que yo estoy ahora mismo. Por la fe. Porque tú, por ejemplo, tú has logrado grandes cosas y que la gente pueda ver dónde estabas, dónde estás. Uh-huh. Por la gente puedes dar esa fe a las personas. Yo poder enseñar que yo he estado en la calle, literalmente comiendo de un contenedor donde se tiraba la comida, a llegue donde llegue en un futuro, siento que puedo dar fe a todo ese recorrido de personas de, hey, yo estaba aquí, pero que sepas que estoy aquí. Y entre medio, pues puedo dar fe a todas esas personas a donde yo llegue.
Bueno, serías de las pocas personas que te vendría el éxito y podría demostrar de forma, vamos, completamente irrefutable que ha estado desde lo más bajo posible.
Está todo en YouTube, solo hace falta, o sea, podéis verlo, no hay nada, está todo, incluso el crédito, mis cuentas de banco, todo.
Bueno, creo que eres hasta demasiado transparente, ¿eh? Que veo que enseñas todo.
Todo.
Quería hacerte un último tema para cerrar ya la entrevista. Y es que una cosa que yo me he dado cuenta al estar contigo, que he pasado nada un día, pero que en un día ya lo he notado, y es algo que a veces a uno se le olvida y creo que a la audiencia le podría venir bien refrescar un poco la memoria, es que tú eres súper agradecido con todo el mundo. Recuerdo que estábamos haciendo el check-in del hotel y la señora, yo creo que le diste el día, o sea, literal. También salimos del restaurante donde fuimos a comer, bueno, a cenar, y le dijiste a la persona que está atendiendo ahí, que está en el hotel, no sé qué, que tampoco, que no trabaja en el restaurante, ¿no? Pero, hey, muy bueno el restaurante, qué buena comida. Y yo vi que sonreía, ¿no? En plan de, hostias, no lo ha dicho nadie, aunque se da por sentado, ¿no? De que está bueno el sitio. ¿Cómo es eso? De que vas entregando como tanta amabilidad, tanto amor a todo el mundo.
Me sale a mí de dentro, o sea, me gusta ver la expresión. Me gusta sentir que hago felices, que ayudo a los demás. Como te decía, yo dejé un trabajo porque no sentía que estaba ayudando a los demás. Y cada vez ha sido eso a través de escucharme a mí mismo. Creo que todos, si nos escuchamos, cuando realmente somos felices, es cuando sentimos que estamos aportando a otras personas en vez de estar mirando en nuestros problemas, en nuestras cosas, cuando ayudamos a otros. La simple cosa que ayer que acabas de comentar, que ayer experimentamos, que esto no te lo he contado, pero me pasó. Al volver al hotel, tú sabes que primero estaba contigo, hablé con la chica, le dije que tenía muy buena energía, que me caía muy bien y demás. Cuando yo volví al hotel, que yo volví solo, la chica me empezó a hablar, me dice, hey, antes me has dicho lo de la buena energía, que sepas que tú también tienes muy buena energía. Y ahí creamos una relación y empezamos a hablar, gracias a haber ser agradecido, y estuvimos hablando rato de dónde venía y demás, simplemente por ese agradecimiento. Que yo no lo hice por eso, pero cuando tú das amor a una persona, cuando tú das cariño, es mucho más fácil que tú recibes cariño o recibas amor. Pero sobre todo esto, yo no lo hago para recibir, sino, o sea, para que esa persona me dé de vuelta algo material a cambio, sino lo hago para sentir que estoy aportando a que esa persona se sienta mejor.
Es que yo fue, como lo vi y te lo comenté también, que me salió solo hacerlo luego, porque es una cosa que yo reconozco que soy simpático con todo el mundo, pero no suelo hablar quizá tanto como haces tú o ser tan agradable, incluso porque a veces llegas a un punto que es algo que no estamos acostumbrados. A mí mismo me chocó, ¿no? De hablar con una persona que, adiós, yo normalmente digo adiós, viste que me despedí, pero tú no te conformaste con decirle adiós, por ejemplo, a la chica del restaurante, sino... Adiós, sí, qué bueno que estaba todo, que no sé qué, es como mostrar un agradecimiento inesperado, ¿no? Incluso, pues yo fui a poner gasolina luego de esto que te comenté ayer, y pongo gasolina y siempre hay pues una persona que se acerca y te pone la gasolina, ¿no? Me la pone, yo nunca digo nada porque asumo que es su trabajo, y simplemente pues luego vuelven a su sitio y yo cojo el coche, pago y me voy, ¿no? Y de repente le dije, hostias, muchas gracias, no sé qué, y me dijo, por cierto, muy chulo lo que le has puesto al coche, no sé qué, me ha gustado, ¿no? Y como que me dio conversación súper, súper contento, ¿no? Y dije... Hostia, qué bueno, porque yo lo hice sin esperar nada a cambio y luego él me tiró un cumplido del coche, no sé qué, no sé cuántos, y ves como que se genera esa relación que ya la próxima vez que vaya ya, pues me va a hablar también lo que dices tú, ¿no? Y creo que esto es algo que la gente podría probar y es, tío, vivir un poco más y ser más agradecidos.
¿Y tú te sientes bien cuando ves esa buena vibra de vuelta?
Uh-huh. Pues Ferran, me gustaría ya una última cosa. ¿Qué consejo le darías a alguien que después de toda esta charla te haya escuchado y diga, joder, tío, este tío está en la calle, se le ve de puta madre y yo tengo un trabajo que a lo mejor es un trabajo de mierda que no me gusta o estoy con una pareja o en no sé dónde que no estoy cómodo, pero no sé cómo romper con esos miedos, no sé cómo... ¿Qué consejo le darías a esa persona que teniendo una vida que quizá pueda parecer que es mejor que la tuya, no se sienten felices?
Entiendo perfectamente este mensaje porque muchas personas me lo han mandado por Instagram y yo simplemente les recomendaría lo siguiente, es escúchate más a ti mismo, aprende a romper, o sea, cuando tú te escuches verás que tienes muchos miedos dentro, por eso ahora mismo estás en esa situación y te mantienes ahí, ya sea por miedo a dejar esa relación, a quedarte solo, a perder dinero, pero escúchate realmente a ti. ¿Y cómo vas a aprender a romper esos miedos? Es escuchando a una persona que tenga menos miedo que tú, porque esa persona te va a transmitir confianza y eso te va a ayudar a que tú creas más en ti y te sientas con más confianza.
Pues muchas gracias y ojalá de verdad, te lo digo de corazón, que todo lo que has empezado tenga un buen final. O sea, me haría mucha ilusión poder entrevistarte en un año o en dos años si seguimos con el podcast o si no, pues hablar contigo en un tiempo y que me digas, mira, ya he conseguido mi objetivo, ya he logrado todas estas metas que tenía y que la gente luego vea que ha sido una historia de éxito y no un meme de internet de vamos a reírnos de él porque está entre tres cartones.
Me parece genial. Ha sido un placer esta entrevista. De verdad, yo no sé el rato que ha pasado, pero, o sea, en ninguna entrevista que he tenido, o sea, es que me ha pasado el rato que yo no tengo ni idea, pero he fluido a un nivel increíble. Cómo eres tú, el sitio, todo. increíble. Muchas gracias.
Me alegra, ha sido un placer.